las 3 y 3. Edición del miércoles 19 de abril del 2023, transitando la semana número 16, promediando ya la semana. Hoy el equipo está completo, tenemos línea de tres. Caballo de Troya, el príncipe y el monaguillo. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Nacional. Con estos títulos de tapa. En ciencia y tecnología, nuevo aumento del 10% a científicos y becarios del CONICET. El presidente Alberto Fernández anunció un aumento del 10% adicional a lo acordado en la paritaria para los salarios de investigadores y becarios del CONICET en un encuentro que mantuvo con representantes del sector en el Salón de la Ciencia de la Casa Rosada. La nueva jerarquización salarial se efectivizará a partir de junio y se suma a los incrementos del 10% implementados en noviembre del 2020, abril y noviembre del 2021 y agosto del 2022. En ese marco, el mandatario afirmó que el Estado debe estar presente para poder hacer posible que cada investigador siga haciendo lo que está haciendo, y valoró que a través de su trabajo permiten crear mejores condiciones de vida para la sociedad. En declaraciones a la prensa en La Rosada tras el encuentro, el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Fernando Filmus, dijo que se hizo un anuncio muy importante, que es un compromiso que había asumido Alberto apenas asumió, que era recuperar los niveles salariales para los investigadores. La nueva jerarquización salarial se va a efectivizar a partir de junio y se suma a los incrementos del 10% implementados en noviembre del 2020 y noviembre del 2021 y agosto del 2022. Atentado contra Cristina. La PSA entregó información del celular y las computadoras de Sabac Morel. El contenido de los dispositivos electrónicos y de la actividad virtual desarrollada por Jonathan Morel el año pasado fue analizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que días atrás entregó a la justicia un informe con fotos, videos y otros documentos sobre las acciones realizadas por el procesado y otros integrantes de la agrupación Revolución Federal en los meses previos al intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sobre el juicio a la Corte avanza la investigación sobre la obra social del Poder Judicial. La Comisión de Juicio Político a la Corte Suprema de la Cámara de Diputados comenzó a deliberar en el día de ayer para avanzar en la investigación sobre irregularidades en la obra social del Poder Judicial, como parte del juicio político que se sigue al alto tribunal iniciado por ese cuerpo en febrero pasado. Al iniciar el encuentro, la presidenta de la comisión, la entrerriana Carolina Gailear, del Frente de Todos, informó que Aldo Toñón, ex director de la obra social, hombre de confianza del juez de la corte, el cordobés Juan Carlos Maqueda, envió una carta a ese cuerpo deliberativo argumentando que no declarará en la comisión debido a que tiene causas en la justicia. Habló la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos, Victoria Montenegro, y dijo que el bloque de Martín Lustó acompañó absolutamente todo. En el programa Rock and Roll dialogaron con Victoria Montenegro a propósito del 0800 Vida, lanzado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires e impulsado por Cynthia Houghton. como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura porteña, encabezó una visita al Museo del Holocausto por los 80 años del levantamiento del gueto de Varsovia. Al respecto dijo: Montenegro tiene que ver puntos que nos unan en cuanto al respeto por la dignidad humana. Por otra parte, Victoria Montenegro señaló que el gobierno porteño incorpora aliados para tercerizar la responsabilidad del Estado. Entrevista a la secretaria de Minería, Fernanda Ávila, quien señaló que estamos teniendo aumentos significativos en las exportaciones de litio. La funcionaria destacó que la Argentina está teniendo aumentos significativos en las exportaciones de litio, luego que alcanzara en marzo un total de 91 millones de dólares, lo que implicó un crecimiento interanual en los montos exportados del 93%, marcando el récord histórico de exportaciones para el mes. El presidente Alberto Fernández hizo un llamado a la reflexión colectiva y a pensar la región como un todo. El presidente Alberto Fernández destacó la importancia del transporte para la integración regional al clausurar el encuentro denominado Diálogo de Alto Nivel sobre el transporte en América Latina y el Caribe, que se realizó en el Centro Cultural Kirchner y que, encabezado por el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, contó con la presencia de los más altos referentes de esa actividad de los países de la región. El primer mandatario sostuvo la necesidad de pensar como región y no en lo que hacemos cada uno desde nuestros países, porque si cada uno intentamos solos, va a terminar siendo insuficiente. Tenemos que entender que todos somos un continente, una región, aseveró Alberto Fernández. Habló justamente con la radio pública el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, quien expresó que abonar los subsidios significa un gran esfuerzo y lo estamos haciendo. Se refirió a la serie de restricciones en los servicios que tomaron 5 cámaras empresariales del transporte del colectivo del área metropolitana de Buenos Aires. También desde esta medianoche ya se está llevando a cabo la reducción de servicios, no solamente desde esta medianoche, sino desde las 9 de anoche hasta las 5 de hoy. Tras aducir una escasez de recursos, los transportistas, los empresarios del transporte y el titular de la cartera aseguró que ya fueron transferidos los fondos reclamados por esas compañías y que el conflicto se solucionará en las próximas horas. Lo cierto que ratificaron este paro, este cese de actividades, las 5 cámaras del transporte desde las 21 de anoche hasta las 5 de hoy. 5 colectivos en todo el ámbito metropolitano de Buenos Aires, estamos hablando desde la línea 1 hasta la 799. ¿Quiénes son y de qué se los acusa a los 8 imputados por la muerte de Maradona que irán a juicio oral? El neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Kosachov y los otros 6 profesionales de la salud imputados por la muerte de Diego Armando Maradona irán a juicio por decisión de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro. La Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro confirmó que el neurocirujano Luque, la psiquiatra Kosachov y otros 6 profesionales de la salud imputados por la muerte de Diego vayan a juicio oral, acusados de haber cometido un homicidio simple con dolo eventual, tal como lo habían dispuesto el año pasado los fiscales y el juez de la causa, informaron fuentes judiciales. La decisión fue adoptada en un fallo de la Sala Tercera del mencionado Tribunal de Alzada, compuesta por los camaristas Carlos Fabián Bianco, Gustavo Adrián Herbel y Ernesto García Mañón. De esta manera, en un futuro juicio oral, los 8 acusados se enfrentarán a un posible pedido de pena de entre 8 y 25 años de cárcel. Aclaración por partida doble. Cristina Fernández y la embajada estadounidense desmienten a Clarín. La vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, desmintió ayer una publicación del diario Clarín y aseguró que no pidió una entrevista con la jefa del Comando Sur estadounidense, la generala Richardson, quien se encuentra de visita oficial en la Argentina, lo cual fue corroborado por la representación diplomática de ese país. La oficina de prensa de la embajada estadounidense en Argentina dijo a la agencia TELAM que no hubo conversaciones sobre una reunión con la vicepresidenta Fernández de Kirchner durante la visita más reciente de la generala Richardson a la Argentina del 16 al 18 de abril de este año. La vicepresidenta, desde su cuenta en Twitter, indicó que una vez más y como siempre, Clarín miente al negar veracidad a una nota del matutino publicada el lunes pasado en la que se afirma que la militar estadounidense había rechazado reunirse con Cristina. Comienza la venta de paquetes turísticos del Previaje 4 para elegir nuevos destinos. La información consigna que los servicios turísticos y culturales del Previaje 4, para ser utilizados entre mayo y junio, podrán adquirirse a partir de hoy y hasta el martes 25 de abril. Y para esta nueva edición del programa, anotaron más de 6.000 prestadores en todo el país, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Turismo de la Nación. Con las compras que se realicen esta semana, los usuarios del plan tendrán la oportunidad de viajar entre el 24 de mayo y el 30 de junio, incluso los fines de semana extra largos, del 25 al 28 de mayo y del 17 al 20 de junio. Tras una audiencia, Clarín acató la conciliación obligatoria y abre una instancia de diálogo tras los despidos. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Sipreva, informó ayer que esa empresa acató la conciliación obligatoria, por lo cual debe retrotraer los despidos sin causa de los 48 trabajadores cesanteados el domingo pasado, y señalaron que se abre una instancia de diálogo en el conflicto. Clarín acató la conciliación y se abre una instancia de diálogo con Sipreva en el conflicto por los despidos. En paralelo, desde Sipreva sostenemos el estado de alerta y movilización, informaron fuentes gremiales. Hallan restos de sangre y elementos calcinados en la casa quinta de un comisario. Estamos hablando del crimen de Morelo y desaparición de Escalante. El domicilio pertenece al comisario mayor de la bonaerense, Francisco Centurión, padre y tío de los detenidos por el crimen del joven asesinado y calcinado tras desaparecer en diciembre pasado, junto a su amigo de quien no se sabe su paradero. La utilización de la capacidad instalada de la industria subió al 65% en febrero, por encima del 64% de igual mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. Además, ese nivel de uso del 65% de maquinarias y equipos durante agosto estuvo por encima del 62% en enero, agregó el organismo. Siguen creciendo los casos de dengue pese al frío. La viceministra de Salud bonaerense, Alexia Navarro, informó que en la provincia de Buenos Aires ya hay más de 3.000 casos de dengue, y aclaró que pese a las bajas temperaturas que comenzaron a registrarse, debe continuarse con las medidas de prevención, ya que el mosquito transmisor de la enfermedad sobrevive en ambientes cerrados y los huevos pueden mantenerse por más de un año. Estamos con un aumento de casos. Se están registrando más de 3.000 casos en la provincia. Es menor al pico que tuvimos en 2020. Fue otro momento epidemiológico, dijo la funcionaria en declaraciones a una radio provincial. Deportes, Lautaro Villamor.
Copa Libertadores, Boca lo dio vuelta, lo perdió 1-0, lo ganó 2-1 ante Deportivo Pereira. Además, perdió Patronato. En Copa Sudamericana, ganó Newell's, ganó Estudiantes, perdió Gimnasia de la Plata. Avanzó la Champions League, el Real Madrid, además el Milan. Y hoy te cuento, tenemos...
¿El Milan ganó a Napoli?
El Milan empató con el Napoli 1-1. Atención, porque...
¡Qué dato, eh!
Sí, claro, porque en la ida había sido 1-0.
Claro, y yo pensaba que Napoli lo iba a arrasar en el Maradona.
Exactamente.
Y no pudo.
Fue un partido muy parejo.
Muy parejo, ¿eh?
Y lo que se vio en el resultado fue lo que sucedió. De hecho, el Napoli, sobre el final, consiguió el empate.
¿Y quién hizo el gol?
¿Sabe? El señor Osimhen.
Víctor Osimhen.
No, Osimhen, yo le digo.
Es Víctor Osimhen. Osimhen, Osimhen, Víctor Osimhen.
Bueno, señor Orellano, hoy sí. Tenemos Copa Libertadores, juega River.
Tu grato nombre.
No, bueno.
Es así como se le dice. Claro.
Y además tenemos Champions League. Le voy a contar, bueno, Copa Argentina de todo.
Ojo, Champions League, Bayern Múnich y Manchester City.
Sí, la ida fue 3-0 para el equipo inglés, ahora en Alemania.
Muy bien, gracias Lautaro. Ya vamos a fondo con toda esa información. Mucho fútbol en estos días, ¿eh? Muchísimo fútbol y vamos a hablar de tenis también. Vamos a hablar de tenis porque hay partidos a la mañana temprano.
En un rato juega Schwarman.
Bueno, muy bien, después me lo detalla con precisión como usted lo sabe hacer, Villamor. Edesur deberá devolver 132.660.000 millones de pesos a los usuarios por los cortes de luz en diciembre. El interventor del organismo, Walter Martelo, confirmó que la suma total de la multa irá directamente como resarcimiento a los usuarios por las recurrentes interrupciones en el servicio eléctrico ocurridas a fines del año 2022. Antonio Aracre renunció a la jefatura de asesores de la Presidencia de la Nación. El ahora ex jefe de asesores argumentó que su decisión fue a raíz de los rumores que circularon y a los efectos de desactivar cualquier operación tendientes a intranquilizar los mercados. En su cuenta de Twitter, el ex CEO de Syngenta dijo que a raíz de los rumores que circularon o desde anoche y a los efectos de desactivar cualquier operación tendiente a intranquilizar los mercados, le he presentado al presidente Alberto Fernández mi renuncia indeclinable como jefe de asesores de manera inmediata. En la provincia de Buenos Aires, el 96% de la oferta de productos envasados en los kioscos escolares son ultraprocesados. Esta situación pone de manifiesto la necesidad que se garantice la correcta implementación de la ley de etiquetado frontal para promover entornos escolares saludables, dijeron desde la organización. Este estudio, que tuvo por objetivo caracterizar la calidad de la oferta alimentaria y la publicidad de alimentos y bebidas en kioscos escolares, demostró que las escuelas presentan un entorno alimentario poco saludable. Reiteramos, es un informe, un estudio realizado por FIC Argentina y FAGRAN en escuelas del territorio bonaerense. En el día del holocausto y heroísmo judío conmemoraron el 80º aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia en el Centro Cultural Kirchner. El ministro de Educación, Jaime Persic, los presidentes de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas DAIA, Jorge Novlitz, y del Museo del Holocausto, Marcelo Mindlin, junto a sobrevivientes del holocausto, participaron de un acto para reivindicar la paz y los derechos humanos a través de la memoria y la educación en el Centro Cultural Kirchner, con motivo del 80º aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia, fecha en la que se eligió para recordar el Día del Holocausto y Heroísmo Judío en todo el mundo. Este acto que se realiza es el tercero más importante del mundo. Se hace en Israel, se hace en Auschwitz y se hace en Argentina. Es importante porque para nosotros, especialmente para los argentinos, la memoria es importante y estamos permanentemente haciendo un ejercicio de rescatarla, expresó Knoblowitz. Con respecto a por qué se realiza el acto en nuestro país, explicó: la Argentina tiene características particulares. Somos la quinta comunidad judía del mundo. Somos la primera de América y somos una comunidad que está toda nucleada bajo una sola organización que es la DAIA y que tiene una presencia, un capital simbólico importante, y porque hay muchos sobrevivientes acá, sin dejar de mencionar que existe el museo que también se ocupa de recrear esos momentos horrorosos que vivió el mundo para evitar que vuelva a suceder. Recordemos que el levantamiento del gueto de Varsovia fue el intento para frenar en ese momento el genocidio nazi. Fueron 25 días de resistencia y finalmente fueron detenidos 50.000 ciudadanos judíos. En el exterior, según el informe de una auditoría externa, Luis Almagro violó obligaciones éticas de la OEA por la relación con una subalterna. El organismo buscaba determinar si su secretario general violó el código de ética de la institución al mantener una relación con una mujer que lo asesoraba y en concreto si esta fue beneficiada con ascensos, promociones y aumentos de remuneración a partir de dicho vínculo. En Bolivia formalizaron una nueva imputación contra la ex dictadora Jeanine Áñez. La ex dictadora boliviana fue imputada por la Fiscalía de Cochabamba de haber incurrido en presunto genocidio y asesinato en grado de tentativa en la masacre de Sacaba. Por las sanciones de Occidente, Lavrov, Sergei Lavrov, de visita en Venezuela, pide unir fuerzas contra el chantaje. El canciller ruso Sergei Lavrov instó a unir fuerzas contra el chantaje de las sanciones de Occidente durante una visita a Caracas, en la que además ratificó con su par local el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Venezuela, Cuba y Nicaragua son países que eligen su propio camino, dijo Sergei Lavrov. Según la traducción oficial, al cuestionar las sanciones internacionales impuestas a estas naciones por los Estados Unidos de Norteamérica. Este y otros temas habremos de desarrollarlo hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y aquí abrimos las puertas a la gran madrugada argentina. Está más copada la pecera que el estudio de Radio Nacional, es increíble, ¿eh? Hoy tenemos a los tres chiflados detrás de la pecera, Moe, Larry y Shem. Y todavía apagan la luz y empiezan a hacer luces con el celular. No, son increíbles, ¿no? Los tengo que parar, ¿eh? Esto es un levantamiento. Los tengo que parar. Bueno, bienvenidos, ¿eh? Bienvenidos a otra madrugada. Tratamos de que sea una madrugada así, bajando un poco las intensidades, mantener el sosiego que viene bien a esta hora de la madrugada, más allá que nosotros trabajamos de manera estentórea, de manera intensa. Bueno, hoy buscamos también tener momentos de alegría mientras hacemos el programa. Siempre, siempre se genera un momento de alegría, de satisfacción entre todos los integrantes de este diario nacional que tanto queremos y tanto amamos, y que comenzará en una etapa difícil, la de la pandemia, un 1 de septiembre del 2020. En los próximos días se vienen nuevas cortinas. ¡Atento, Prince and the Revolution! ¡Atento, Caballo de Troya! Se vienen nuevas cortinas en el Diario Nacional. Vamos a ir renovando, Gabito, tenemos que renovar, siempre hay que renovar. Y está la cortina identificatoria. Esta va a quedar siempre, ¿eh? La milonga roja. Juan Pablo Gallardo en el piano. Ramiro Boero en el bandoneón. Manuel Gómez en el contrabajo y en la batería. Augusto Argañarás. Y pronto Sonia en la trompeta. Sonia y su trompeta recorriendo Latinoamérica. De la mano de Rolando Bismara. Mi amigo Rolando Bismara. Tenemos que promocionarla, Sonia, ¿eh? Cuando entre a tocar, ¿sabe qué? Mamá, voy a ser representante de la Tana, ¿eh? Atenta, pues tenemos que buscar un laburo por la duda. Tenemos que encontrar algún laburo por la duda. 3:28 de la mañana. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Y ya la voy a presentar a ella. Pero detrás de todos estos grandes músicos, los integrantes de la orquesta de cuerdas, Albino Bardaro. Por supuesto, después de este tronar impresionante, impactante, conmovedor, vamos a presentarla a ella, conocedora como nadie de este segmento horario, dueña de la madrugada, por eso la aman desde todos los rincones bicontinentales del país. Ella será una trompetista famosa. Nosotros vamos a hacer mucho para que ella lo logre, para que logre ese cometido. Buenos días, Sonia Cristina Ferrari.
Pero cómo dice que le va, mi queridísimo Claudio César Orellano. Feliz madrunoche para usted y para todos los oyentes del mundo.
Feliz madrunoche, Sonia querida, ¿cómo anda?
Bien,
¿cómo
muy
le ha
bien
pasado?
Excelentemente bien.
No hablemos de fútbol para usted.
No, para nada.
No hablemos de fútbol porque no la pega, Sonia, con el fútbol.
Por Dios.
Nosotros casi. Decir que nos dieron 9 minutos de descuento, porque si no, me parece que hoy nos comíamos un empate con Deportivo Mongopicho. Pero bueno, no importa, ganamos. Lo importante es que ganamos después de varios partidos. Después lo va a decir Villamor eso. Bueno, ¿cómo anduvo su día? Cuénteme.
Bien, bien, bien. Fue una hermosa tarde. Estuve haciendo algunos mandaditos, visitando a la mamá también.
Ah, muy bien, muy bien.
De charla. Así que, bien, bueno, intentando solucionar algunas cosas. Vio que en la casa siempre se rompe algo. Ya no, ahora se me rompió el calefón, el extractor de la cocina. Tengo que pintar.
¿El calefón se te rompió ahora?
Sí, sí.
¿Ahora
sí,
justo que está saliendo frío?
Sí, no sabes lo que... No me levanta temperatura, la llama, está al máximo, pero es como que...
Chiquito, poco caliente, sí, así que te bañas medio con agua fría, helada casi.
Sí, no helada, pero
ahí,
bueno...
Ahí. Qué cosa.
Complicado, complicado.
Viste que siempre ocurren esas cosas cuando empieza una nueva estación, sí. Y cuando es verano capaz que se te rompe y qué sé yo, bueno, listo.
Pero bueno, son esas cosas que suceden, así que estoy buscando a ver si alguien me lo soluciona, porque encima son estos calefones nuevos, vio,
que se prende
cuando uno abre el agua caliente,
claro,
¿no? Que son sin piloto, los electrónicos.
Sí, sí, exactamente.
Así que, bueno, está complicado porque no los arreglan los...
Al fin son mejores muchos los que tienen piloto, sí, viste, los que dejan con piloto son bárbaros. Mientras no te agarre un ataque, viste, un ataque de viento al clima, no le agarre un ataque de viento, mantener en piloto es bárbaro. A veces se apaga también la llamita, claro, del piloto, ¿no? Uno llega, está bien, tiene termostato, entonces vos llegás a tu casa y te encontrás con la llamita apagada, tenés que cerrar, volver a prender, contar unos segundos hasta que se enciende la llamita nuevamente. Pero conviene esos viejos calefones, ¿no?
Es como todo, aparte es un calefón nuevo, tiene 4 años, pero...
Nada, es
pero
un bebé.
Al margen, es un niño.
Es un niño, 4 años.
Está dando sus primeros pasos.
Claro, 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 claro.
Ya se pegó
ya
un porrazo.
Ya va tomando conciencia de que se pegó un porrazo.
Sí, pero bueno, al margen todo bien, Orellano,
bien,
pensando en positivo,
muy
con
bien,
optimismo,
muy
para
bien
adelante y...
Hoy fui a la oficina que le dije,
sí.
Prano, me atendió una diosa, una campeona,
ajá,
Romina... no voy a decir la empresa de prepaga que yo pertenezco, pero bueno, me ha solucionado en gran parte los problemas que me generaban en los call center.
Claro.
Entonces, hoy inicio
kinesiología.
Ay, no me sale la palabra.
Kinesiología.
Kinesiología. Uh-huh. Exactamente. Hoy inicio mi primera sesión de 10 hasta el 12 de mayo.
Genial.
Falta todavía confirmar el tema de la...
Resonancia.
Resonancia magnética, exactamente.
Muy bien.
Falta resolver eso, pero una campeona la tipa. Me había reunido con ella a las 8 de la mañana temprano. A las 12 me estaba llamando. Para decirme, mira, estoy tratando, lo estoy arreglando por otro lado el tema de la resonancia magnética. Una campeona. Me llamó por teléfono, realmente generosa, muy bien predispuesta. Yo le dije, hoy reivindicaste a la prepaga, le digo. Lo que no reivindicaron ciertas personas, la reivindicaste vos hoy con tu enorme predisposición, ¿no?
Lo que pasa es que uno a veces, convengamos que los valores de las prepagas son elevados,
son,
¿no?
Son elevados, claro. Por eso uno exige que te atiendan por lo menos de la manera que uno desea, ¿no?
Es lo que debería,
claro,
¿no?
Claro,
uno está pagando un servicio y las soluciones deberían ser o deberían llegar de una manera un poquito más fácil, ¿no? Para el afiliado, para el asociado. Y si es algo que acercándote a la oficina, alguien con buena voluntad te lo puede solucionar. Digo, ¿no? Cuando vos llamás por teléfono,
exacto,
¿cuál es la diferencia?
Exacto.
Pero uno a veces se tiene que tomar esa molestia.
Cuando,
¿no?,
vos llamas a un call center es una máquina de impedir. Todo es impedimento y vos tenés que hacer cosas para subir a la app, ¿no? Te piden copia de esto, copia del otro, copia de la foto, copia de tu firma, copia de cuando naciste, copia de cuando comiste, copia de cuando fuiste a... Dejaste embromar, loco, hacémela fácil. Para eso pago lo que pago cada mes, le dije el otro día a uno de los operadores. Me enojé mal, bueno, y hoy hablé con esta chica, una campeona, llegó con una sonrisa divina, con buena predisposición, me fui contento del lugar, ¿viste? Cuando te vas contento, digo, bueno, al fin me encontré con alguien que estaba bien predispuesta. Bueno, es la tarea de ella, pero digo, está bueno remarcarlo, porque siempre protestamos cuando nos atienden mal, de pronto ves que alguien está... Te brinda el servicio con una enorme predisposición, decís, bueno, esta es una campeona. De hecho, cuando me llamó a las 12, le dije, sos una campeona, Romina, sos una campeona. Te agradezco cómo te ocupás y te preocupás. Así que espero tu llamado y si no te atiendo, mándame un mail. Sí, te mando un mail, Claudio, todo. Una genia de genios mundiales. Así que bueno, aquí estamos, 3:35 de la mañana, y vamos a comentarle a la audiencia de qué manera se comunica con la radio pública, mi querida Sonia Cristina.
Recuerden que nos pueden enviar un mensaje a través de nuestro WhatsApp, 11-3870-7485, o pueden dejar mensajes grabados en la línea nacional, desde todos los rincones de la patria, en el 0810-222-0870. Allí disponen de 30 segundos para que los escuchemos.
Perfecto, perfecto. ¿Y quién están hoy conformando el Diario Nacional? Tenemos equipo completo. Hoy uno se rajó, 3 días, ¿no? ¿No? Uno se fue 3 días, pues estaba cansado de salir. En fin.
Lo tenemos a Gabriel Ceni en la puesta en el aire en esta primera parte, como siempre, un lujo, tirando magia desde la consola, con su sonrisa y con su buena predisposición. Allí en la coordinación, hoy tenemos
línea de tres.
Claro, bueno, a Nico Troyer, a Gastón Rabinovich, nuestro querido Lautaro Villamor, sí, el encargado del suple deportivo.
Sí.
Y como siempre, musicalizamos el diario de la mano de Daniel Fusillo. David Eskenazi, invalorable su aporte.
Totalmente, totalmente.
Edición y compaginación de todo el material que nos llega de cada una de las emisoras de Radio Nacional en el país.
Le pregunto a Lautaro Villamor si ese celular flamante lo consiguió en 25 de mayo y Córdoba, acá en la Capital Federal, ¿sí? Ah, bueno, muy bien. Ya te voy a dar. 3:36 de la madrugada, y Sonia te va a comentar, ahora que te estás levantando, porque hay gente que se está levantando ahora, cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Frío, ¿eh?
11 grados 8 décimas, la temperatura invernal, ¿no? Ya, Orellano. La humedad 68%, 1000.2 hectopascales la presión, hay viento del oeste a 5 kilómetros en la hora y tenemos una jornada con algunos chaparrones anunciados a partir de la tarde. Mami. Una mañana con bastante viento y una temperatura máxima de 20 grados.
Así que seguimos con el tema de chaparrones. ¿Esto va a durar toda la semana también?
En apariencia no. A partir ya de mañana se vienen días con cielo despejado, mayormente nublado. Pero bueno, hay una probabilidad muy baja de que tengamos algunos chaparrones en la tarde de hoy.
Bueno, fenómeno. Bueno, habrá que bancarse porque tengo que venirme para acá a la tarde a hacer mi primera sesión de kinesiología, así que bueno, estoy contento,
Qué bueno.
Estoy contento, sí, a ver si recuperamos un poquito la rodilla, y nos ponemos como estábamos antes del golpe que me pegué en Mendoza, ahí en Maipú. Bueno, 3:38 de la mañana, vamos a comenzar ya con nuestra agenda periodística federal. Gabito querido de mi corazón, siempre atento Gabo, hoy lo sorprendí a Gabo porque dije, hoy no hacemos el arenga, hoy va a ser la presentación clásica de lo que era el Diario Nacional, pero sí mantuvimos la reverberancia, ¿no? Pero hoy Gabito dijo, hoy no arengamos. Volvemos a la presentación clásica del Diario Nacional. A mí me gustaba la arenga, ojo, pero ya está, son etapas. Siempre hay que cambiar un poquito. Después sorprendemos en otras cosas, vamos a sorprender en otras cosas. Así que no se preocupen, ya se nos va a ocurrir algo nuevo, Ahora en algunos días vamos a poner cosas nuevas. A propósito, lo decíamos en los títulos del Diario Nacional, avanza la investigación sobre la obra social del Poder Judicial. La Comisión de Juicio Político de la Corte Suprema de la Cámara de Diputados ayer deliberó en horas de la tarde para avanzar en la investigación sobre irregularidades en la obra social del Poder Judicial como parte del juicio político que se le sigue al Alto Tribunal de la Nación iniciado por ese cuerpo en febrero pasado. Le habló con Radio Nacional la presidenta de la comisión, la entrerriana del Frente de Todos, Carolina Gailiard, y esto decía.
Son los de alto costo por un lado, que son los medicamentos oncológicos, y por otro lado los relacionados a tratamientos de carácter permanente o de crónicos, que son los que se entregan propiamente en la farmacia de la obra social. Ahí dejamos plasmado de qué manera se hacían los pedidos, en calidad de tiempo, cada cuánto se hacían dos veces por semana. Incluían en esos pedidos precisamente los de alto costo y los que estaban vinculados a los pacientes que tenían enfermedades crónicas, y también los medicamentos que eran de stock habitual de la farmacia, los que tenían salidas habitual. La limitación de los sistemas es que no se encuentran informatizados, y el no estar informatizado siempre es una dificultad, porque si uno se maneja en papel es una complicación para el afiliado, ¿no?
Ahí está la palabra de la presidenta de la Comisión de Juicio Político a la Corte Suprema, la diputada entrerriana del Frente de Todos, Carolina Gailiard. Título del Diario Nacional. Otro título es nuevo aumento del 10% a los científicos y becarios del CONICET. El presidente Alberto Fernández anunció un aumento del 10% adicional a lo acordado en la paritaria para los salarios de investigadores y becarios del CONICET en un encuentro que mantuvo con representantes del sector en el Salón de la Ciencia de la Casa Rosada. A propósito, en declaraciones a la prensa, en la Casa de Gobierno, tras el encuentro, el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Fernando Filmus, dijo que se hizo un anuncio muy importante, que es un compromiso que había asumido Alberto, apenas asumió, que era recuperar los niveles salariales para los trabajadores. Habla Daniel Fernando Filmus.
De las discusiones paritarias y aparte de los aumentos de la paritaria, el presidente acaba de dar el quinto aumento del 10%, es decir, la quinta cuota del 10%, que nos permite superar por primera vez los niveles que teníamos en el 2015. Es muy importante, se han recuperado entonces integralmente los salarios de investigadores e investigadoras del CONICET, de becarios y becarias de doctorado y postdoctorado. ¿Esto implica que los salarios sean los que merecen? No, por supuesto, merecen mucho más.
Ahí está el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Fernando Filmus, dando cuenta del nuevo incremento del 10% a científicos y becarios del CONICET. Lo anticipábamos también en los títulos. Alberto hizo un llamado a la reflexión colectiva y a pensar la región como un todo. El presidente destacó la importancia del transporte para la integración regional al clausurar el encuentro denominado Diálogo de Alto Nivel sobre el Transporte en América Latina y el Caribe, encabezado por el ministro de Transporte de la Nación, Diego Juliano. La palabra del presidente Alberto Ángel Fernández.
América Latina, hemos logrado formar diferentes bloques. Con los uruguayos, los brasileros, los paraguayos y los argentinos, pudimos hacer el Mercosur. el bloque económico más grande de América del Sur. Pero México, que es la primera economía de la América Latina, está en el NAFTA, está en el norte. Y después hay otros conglomerados de países que son parte de otros proyectos de grupos regionales. No hemos logrado una unidad absoluta y deberíamos trabajar para lograrla. ¿Por qué? Porque nuestro continente tiene una particularidad, que sus costas son bañadas por el Océano Atlántico y por el Océano Pacífico, y que nuestra mercadería que llega a nuestro continente llega por el Pacífico y llega por el Atlántico. Y la necesidad de conectar ambas costas es imperiosa. Es imperiosa. Y eso supone una gran inversión. ¿De quién? De los estados. De los estados. Somos un continente repleto de montañas, repleto de selvas, repleto de bosques, con algunas llanuras. Pero todas esas montañas, todos esos bosques, todos esos ríos, nos obligan a emprendimientos arquitectónicos, ingeniería de mucha calidad y muy costosos. Pero que es hora que empecemos a pensar cómo hacerlos. No puede ser que en la América del Sur la única forma de pensar unir los dos océanos siga siendo el Estrecho de Magallanes o el Canal de Panamá. El mundo va a empezar a funcionar a partir de grupos de países. La mejor prueba es Europa, abroquelada en una región que quiere fortalecerse frente a la amenaza china y la amenaza americana con el NAFTA. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Vamos a seguir discutiendo si queremos ser parte del mundo chino, del mundo americano, o vamos a ser los constructores de nuestro mundo. Esa es la discusión que nos debemos como latinoamericanos. Favorecer el transporte a través de la construcción de vías férreas o de caminos, de puentes, es una tarea que debemos asumir en conjunto.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, destacando la importancia del transporte para la integración regional al clausurar el encuentro denominado Diálogo de Alto Nivel sobre el Transporte en América Latina y el Caribe. Vamos a la pausa. Cuatro menos cuarto de la mañana en toda la República Argentina. En un ratito vamos a hablar de la situación que se vive en Clarín, que finalmente aceptó la conciliación obligatoria. Recordemos que el domingo había despedido 48 trabajadores. Bueno, dio un paso atrás Clarín, finalmente aceptó la conciliación obligatoria. Vamos a hablar en un ratito de ese tema. Sonia, querida, te escucho a las 3:46.
Claudio César, vamos a empezar, si te parece, a agradecer algunos mensajitos que van llegando a través de nuestro WhatsApp. En instantes, sí, vamos a hacer la recorrida por el país, ¿no? Desde el Servicio Meteorológico Nacional, contándoles a nuestros amigos, a nuestras amigas, cómo se presenta este arranque de jornada por sus lugares. Mientras tanto, porque son muchos los mensajes, afortunadamente, ¿no?, que han arribado, vamos a agradecer. Por ejemplo, Mario, el tempranero, el amigo de San Luis, allí canta presente. Saludos, amigos de Radio Nacional, los dice, junto a la frase motivadora de hoy, que pertenece a Wilfredo Robles. Si vas a renunciar a algo, renuncia al miedo. Renuncia a las excusas. Claro. Renuncia a la pereza y a todo lo que te atrase y no te permita crecer y progresar. Así que ya sabemos a qué tenemos que renunciar en este arranque de jornada. Besos grandes para Mario. Buenas madrugadas, Sonia y Claudio, a toda la audiencia. Un abrazo bien fuerte y aporto. El juicio a la corte va a quedar en la nada, como la ley de góndolas que nunca se cumplió. Mucho ruido y pocas nueces, lamentablemente. Luis desde Godoy Cruz, provincia de Mendoza.
Bueno, tiene un poco de razón con la ley de góndolas, porque si bien se aprobó, no se reglamentó. Entonces no se puede aplicar. Pero sí podés aplicar la ley de abastecimiento, que fue aprobada en 1974. Esa ley no fue aprobada, fue sancionada en 1974 durante la presidencia de Isabel Martínez Cartas, viuda de Perón. Hay que aplicar la ley de abastecimiento para que no sigan aumentando los precios y pararle un poco el carro a los empresarios de la industria alimentaria, a los muchachos de Copal, que quieren llevársela toda. No les importa, ellos quieren seguir ganando guita. No piensan en el pueblo los muchachos de Copal. Entonces, para eso tenés la ley de abastecimiento, una ley que ya tiene más de 48 años.
Todos unidos triunfaremos, oyéndolos desde Radatil. Y abrazo, compañero, y saludos a Amanda. Olga, nuestra queridísima compañera de la Patagonia, un beso grande. Olguita, gracias por ese saludo. Hola, querida Sonia, Claudio, muy buena madrugada, una vez más, con vuestra compañía, que tengan un lindo programa, lindo día, buen descanso, muchas bendiciones, beso y abrazo, Juancito, de Comodoro Rivadavia.
Juancito, y juega River, Juancito.
Tito, el riojano cordobés, sin derecho y sin revés, beso grande, que tengan un feliz amanecer, Sonia Ferraris, Claudio Orellano, los valientes de cada madrugada. Así nos ha definido Tito.
Tito de San José de la Despierta, ¿eh? Así que bueno, un abrazo, Tito.
Hola, mis queridos compañeros Claudio, Sonia, buena madrugada, aquí escuchándolos como todas las noches, ahora con frío, tomando unos mates en el trabajo. Abrazo, soy Rubén Robles, desde Jujuy, el amigo que trabaja en la estación de servicio.
Ah, un abrazo grande a Rubén, siempre ahí presto, escuchando la radio. Quisiera estar mirándolo al compañero ahí en la estación de servicio, en su soledad, con este frío en el norte, porque en Jujuy también hace frío, en San Salvador, a esta hora de la madrugada, y escuchando la radio pública LRA 22, Nacional Jujuy.
Muy buenas noches, Sonia, Claudio y oyentes. Fernanda de Quilmes por aquí saludando también, un abrazo fuerte para vos. Hola, buen día, señorita Sonia Cristina, señor Claudio César, buena madrugada, feliz miércoles, buen comienzo de semana para mí, aquí ya recuperado de dengue, a cuidarse porque es muy feo. Un saludo muy cálido, bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios desde Tartagal, provincia de Salta. Qué bueno, se estaba recuperando de una intervención, ¿no?, quirúrgica, sí, que había tenido hace unos días, y bueno, evidentemente se había contagiado de dengue.
También se contagió de dengue. Es complicado el dengue, ¿eh? Te causa mucho dolor en todo el cuerpo, tenés que estar 15 días encerrado. Bueno, el COVID también era bravo, ¿eh? Cuando no se sabía nada del COVID era muy bravo. Después empezaron a haber otras cepas más livianas. Pero el dengue es bravo, tengan cuidado, traten de limpiar los lugares donde hay agua servida. Si usted tiene un jardín así, muy tumultuoso, muy abundante, trate de cuidarlo, trate de que no haya agua servida, porque ahí ponen los huevos el Aedes aegyptis, y se van multiplicando, son como una plaga, como los castores en Tierra del Fuego,
Feliz miércoles, compañeros, que tengan una linda jornada. Y ya me imagino a Sonia trompetista haciendo algo de jazz. Y te imaginas a Claudio Orellano, ¿no? Orellano. Voy a tener ahí mi fan número uno.
Totalmente, regisseur.
Olga de General Pacheco, beso grande también para vos. Rodolfo desde Rosario dice, feliz miércoles, cada día es el comienzo de algo hermoso. Que tengan un gran día a media semana, con la complacencia de saludarlos, Sonia Ferraris, Claudio Orellano, agradeciendo la compañía. Un beso grande para nuestro querido Rodolfo. Y es así, ¿no? Cada día es un comienzo.
Totalmente.
Y si es de algo hermoso, muchísimo mejor. Muchísimas gracias. Y Adelmo Enrique, nuestro amigo de Córdoba también, un abrazo bien fuerte por aquí, dice, buen día, mi gente linda, que tengan un hermoso miércoles.
Bueno, Adelmo, un abrazo grandote, mi querido, 9 para las 4, ahora estoy sintiendo calor en el estudio, claro, me viene hoy muy abrigado. Pero bueno, ha llegado el momento en medio del frío, con su luz de noche, transita elegantemente el sulky de Sonia y nos trae mucha música.
Un sulky que llega de la ciudad de los Tilos, de la ciudad de las Diagonales, porque de mi querida La Plata vamos a ubicar nada más y nada menos que a Laurita Albarracín. Orellano, ¿qué le parece?
Una copada, Laura. Hace mil que no la vi. Un beso grande a Laura.
Un fenómeno. De Ramón Navarro y Roberto Palmer nos va a traer esta vida a la chayera, la chaya de los pobres.
Mamá y tu papá dejaron muchas marcas. Vos sos una. Y vos vas dejando tus marcas. Trabajando, festejando, amando. La radio pública te acompaña mientras vos dejas tus marcas. Porque todas van marcando nuestra historia y nuestra Argentina. Radio Nacional. Marca País.
RAC. Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Hola a todos, mi nombre es Marcelo López, soy músico de Mendoza, compositor, y les quiero presentar para el RAC este tema que se llama Seguir con tu canción, que fue grabado en el estudio Melopea de Lito Nevia, donde participa, toca la guitarra, canta y hace coros el trovador rosarino Rubén Goldín. Espero que le guste. Muchas gracias.
Pensaste, ya no es creíble. Por si diciembre no disipa tu dolor. Aunque rasguñen tus banderas. Aunque te aplasten. Tu propio sol. sendero de la luz, la manera de seguir con tu canción. Pero dale tiempo al tiempo, nada detiene tu motor. Silos buscando las palabras adecuadas y los silencios resonando en mi interior, calando hondo la materia de la vida y sosteniendo codo a codo aquel honor. Aunque disparen con napalm, aunque destruyan tu preciosa identidad, vuelvo a tener en mis manos para siempre el timón del norte. Apunta mi misión. Dale tiempo al tiempo, nada detiene tu motor.
Ranking argentino de canciones.
Agenda nacional. Títulos de tapa. Política, economía, deportes, cultura y espectáculos. Laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Segundos para llegar a la hora 4.
Segundos nomás, ya no tenemos tiempo. Yo le dije al Monaguillo que venga. Después vamos a hablar de tenis, Monaguillo.
Claro, porque en un rato hay un partido. Te voy a contar cuál y a qué hora.
Bueno, dale, sí, porque no me di cuenta. Ya se fue la hora. Ahí viene el top. Vamos a escuchar las noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Cristina Fernández y la Embajada de los Estados Unidos desmintieron una fake news de Clarín. La vicepresidenta aseguró que no pidió una entrevista con la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, la generala Laura Richardson, quien se encuentra de visita oficial en la Argentina. La desmentida fue ratificada por la propia embajada de ese país. A partir de hoy se pueden comprar los paquetes turísticos del Previaje 4. Podrán ser utilizados entre mayo y junio en una edición en la que se anotaron más de 6.000 prestadores de todo el país. En tanto, quienes hayan utilizado el Previaje en ocasiones anteriores podrán reutilizar la tarjeta plástica y los comprobantes podrán ser cargados en el sistema hasta el viernes 28 de abril. Según este programa, se reintegrará el 50% de la compra para volver a utilizar en una cadena turística y para personas afiliadas de PAMI, la devolución será del 70% con un tope de 70.000 pesos.
Deportes. Copa Sudamericana. Estudiantes de La Plata hizo valer su jerarquía ante Tacuarí de Paraguay y lo goleó en la ciudad de las Diagonales. El Pincharrata venció el conjunto paraguayo 4-0 con un segundo tiempo espectacular. Pablo Piatti, Eros Mancuso, Santiago Núñez y Guido Carrillo convirtieron para los conducidos por Eduardo Domínguez. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Río Grande, Tierra del Fuego, el cielo está algo nublado, 6 grados 9 décimas la temperatura, la térmica 2 grados 6, la humedad 97%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo nublado, temperatura 11 grados 8 décimas, humedad 68%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más.
Es Nacional.
El diario de Nacional por Nacional.
En la neblina, en esa niebla de la noche parisina, que te alejaste para nunca retornar. Yo te llamé mi pinzón, porque tu afán de ser coqueta te fue arrastrando al igual que la griseta, y el mismo mal y su final te castigó. Mimi Pinzón, yo te soñé en la novela de Musset y te encontré después en mi destino. Qué cortos fueron los caminos de los sueños y qué vanos los empeños por salvarte de la muerte. Sigue la nieve castigando el ventanal y yo con esta soledad. Pinzón, aún te busco por las calles de París, igual que ayer te veo y te presiento, pero es inútil, ya no vienes a mi encuentro, mi Pinzón. Yo te soñé en la novela de Musset y te encontré después en mi destino. Qué cortos fueron los caminos de los sueños y qué vanos los empeños por salvarte de la muerte. Sigue la nieve castigando el ventanal y yo con esta soledad. Mi Pinzón, aún te busco por las calles de París, igual que ayer te veo y te presiento, pero es inútil, ya no vienes a mi encuentro, mi
Ahí teníamos a Floreal Ruiz junto al maestro Osvaldo Requena, en un tango de Aquiles Rollero y José Rótulo, Mimi Pinzón.
Ahí está Aquiles Rollero, el maestro Aquiles Rollero, impresionante, Mimi Pinzón, el tata Floreal Ruiz, que le decía a Chiquitín que ya había muerto muy grande Floreal, porque me dice, ¿murió joven? No, murió grande. Y él me aludía al querido, inolvidable Jorge Falcón. ¿No, Sonia?
Claro.
Que hablábamos de la canción desolada.
El amor desolado.
El amor desolado, que era el himno de Falcón.
Sí.
Y que toda la audiencia pide esa canción porque lo cantaba como nadie. Jorgito Falcón. Un encanto, Jorge Falcón. Yo le decía a Sonia, hoy tendría 78 años, Jorge. Murió muy joven. Murió como Rosana Falasca.
Exacto.
Que Rosana estaba en ascenso. Esa otra gran cantada. No sé lo que era Rosana Falasca, santafesina era. Muy bonita. Pero muy bonita en serio, falleció a los 32 años, de cáncer también. Es decir, tronchó. Rosana murió ahí, ¿eh? Entre los dos murieron ahí en esa misma época. Fue muy tremendo esas dos pérdidas. Mirá, nos olvidábamos de Rosana Falasca en Grandes Valores.
Es verdad.
La recordamos ahora porque nos acordamos de Falcón. Y Fernando Saler, que compartía el dúo con Falcón en la orquesta de Varela.
Héctor Varela.
Héctor Varela. Bueno, hoy es un gran empresario del tango. Tiene un reducto muy gigante ahí por la zona de Barracas, donde va todo el gringuerío, donde va todo el turismo a ver tango de exportación.
Claro.
Y lo cumple con creces, Fernando. De eso entiende bastante. Se ha hecho un gran empresario. Pero bien por Soler, pero Soler tenía una voz impresionante también, ¿eh? Era una dupla magistral esa, la de la orquesta de Varela. Tenés que poner algo.
Bueno.
Por favor, usted
mañana le traigo algo de la dupla Falcón Soler.
Por favor, me encantaría escucharlos. 4:07 de la mañana está Sonia Ferraris con nosotros, como siempre, porque ella es la dueña de la madrugada, quiero decirles. Es quien conoce mejor este segmento horario radial. Y ella va a decirnos que a partir de ahora le damos la bienvenida a...
A los de las 4. Hola, buen día. Bienvenidas, bienvenidos los que se van sumando a partir de este momento, ya promediando la semana.
Exactamente, bien dicho por Sonia, estamos promediando la semana, así se nos va también la vida, pasa rápido la semana y se nos va la vida, se nos va cada vez más rápido, mira que uno que va cumpliendo años se te pasa más rápido, a mí por lo menos esa es la sensación que tengo yo, que ahora estoy grande, ¿no? A tu edad lo sentía menos, la rapidez, la vertiginosidad. Lo sentía menos, a tu edad,
sí,
Monaguillo.
Sí.
¿Cuánto tenés, Monaguillo?
Cumplo en 10 días 32.
¿32? Nene,
y tengo el corazón mirando al sur.
Sí, totalmente. Él tiene el corazón mirando al sur y en 25 de mayo y Córdoba.
Sí.
Donde se compró un nuevo celular. Claro. Sí, exacto. 32, ¿sabés lo que es el 32 en la jerga, no?
¿La mosca?
La mosca, el dinero. Dejás la luz y te vas al dinero.
Qué lindo.
Así que mucha luz para mucho dinero. Así claro. Que esperemos que sea un año de aventura.
El dinero para pagar la luz.
¿Sos de Tauro?
Sí, claro.
Igual que Sonia.
30 de abril.
Igual que Sonia. Sonia también. En poquitos días también vamos a festejar el 9.
El 8.
El 8. Siempre me equivoco.
Bueno, ahí nomás.
Siempre metiendo la pata yo. Nunca la pego, es una cosa. Bueno, vio que la aplaudieron, Sonia, ¿no?
Sí,
tenemos
sí,
ahí
sí,
la claqué claro. Detrás de Prince of the Revolution y de Troyer. Tenemos ahí la claqué y la han aplaudido a esta hora de la madrugada, Cuesta levantarse, pero piensen que ya estamos ahí promediando la semana, mitad de semana, queda poquito para el fin de semana, para el descanso reparador, para el momento de sosiego, para el momento de la lectura, para el momento del canto, para el momento de tocar la trompeta, para el momento de jugar a los dados, de jugar un truquito y hacer la guiñadita como nos pedía Agustín Bardi, ¿no? Agustín Bardi hacía la guiñadita, tango la guiñadita de Agustín Bardi. Así que bueno, muy bien. Acá estamos, 4:10 de la mañana, horario difícil para levantarte. ¿Elegiste la prenda? ¿Elegiste la prenda? Mirá que hace mucho frío, Traté de salir con un buen suéter, un buen polar, una camperita liviana. Si llevas un polar muy pesado, una camperita liviana. Para ya ganarte la vida, para ganarte la calle en un ratito más. 4:11 de la mañana, Sonia te va a comentar cómo está el tiempo. Quiero decirte que hagamos de este miércoles el mejor miércoles del mundo. Sí, decía que Sonia te va a contar ahora, porque hoy es un día frío, se habla de lluvia también, ¿no? Hoy cómo rompe la lluvia. Te va a contar cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Hay paro de colectivos, por las dudas te digo, a esta hora todavía hay paro de colectivos. Si te estás levantando, tranquila, te recomendaría que te tomes un taxi si estás lejos de tu laburo, qué sé yo. O si te la bancás, esperá que a partir de las 5 se empieza a normalizar el servicio, empiezan a salir los colectivos. Así que normalizar se va a normalizar algunos minutos después. Bueno, 4:11 de la mañana, 4:11, Sonia te dice cómo está el tiempo.
Tenemos el cielo mayormente nublado sobre la ciudad de Buenos Aires, 11 grados 8 décimas, esa es la temperatura, la humedad 68%, y para hoy se anuncia una máxima de 20 grados con probabilidad de chaparrones a partir de la tarde.
Bueno, muy bien, y recordamos las líneas nacionales, mi querida Sonia.
Nuestro WhatsApp, recuerden, los leemos en el 11-3870-7485 y los escuchamos en la línea nacional 0810-222-0870.
Bueno, no estaba tan equivocado, bien apuntado por Lautaro. Yo decía en el 83 Falcón, en rigor de verdad, en el 87 murió Jorge. Y Falasca en el 83, pero yo dije, por ahí andaban entre los dos, murieron muy cerca uno del otro. Rosana tenía 32 años y Jorge tenía 38. Estamos hablando del año 87, ¿sí? Así que Jorge hoy 38 más 36 tendría 73. Tipo joven, la puta, ¿eh? Qué joven que murió, por Dios, qué joven que murió Jorge. Y Rosana también, no sabes lo linda que era Rosana. Hermosa mujer, distinguida, tenía una presencia. ¿Y cómo cantaba? Por favor, ¿cómo cantaba Rosana?
Sí, porque se salía aparte del estereotipo de claro. La cantora de tango de la voz aguda, ¿no? De la voz finita, porque tenía una voz grave.
Tenía una voz grave, Rosana, sí. Exactamente. Se destacaba por eso. Y además presencia.
Claro.
¿Viste cuando alguien te dice... presencia, marcaba presencia Rosana, pelo largo, lacio, hasta, te diría, hasta la cintura.
Rubia, muy bonita,
santafesina, muy bonita, un encanto, un ángel, se había ido un ángel realmente con Rosana, ¿eh? Bueno, 4:14 de la mañana, ¿algo más para añadir, mi querida Sonia?
Que si le parece lo escuchamos a nuestro querido Lautaro.
Sí, Villamor. Porque tiene información del tenis, mi querido Lautaro Villamor.
Claro, en un ratito, querido Claudio, empieza el partido que va a protagonizar el Peque Schwarman. Juega el Peque.
¡Ah, juega el Peque!
7:30 está programado el partido contra Jannik Sinner, un tenista extraordinario.
¿Ah, sí?
Octavo del mundo, cuarto preclasificado. Esto es en Barcelona.
Ah, mire usted.
En el qué lindo que los homenajes sean en vida. Esto es en la pista, como le dicen allí, Rafael sí. Nadal.
Ah, bien, bien, me encanta
sí.
Que se le haga ese homenaje a Rafael, al Rafa.
Y bueno,
me mira, parece... Rafa era un gato de siete vidas. Ha sido un gato de siete vidas.
Ya lo creo.
Siempre lo dieron por muerto. Cada vez que tenía lesión el Rafa Nadal, lo daban por muerto. Y el tipo tenía un orgullo.
Tiene.
Y tiene un tipo que se ama.
Sí, claro.
Que se ama. Y el tipo se recuperaba. Y no solo que se recuperó, sino que se dio el gusto de ganar 14 o 15 Roland Garros, además de ganar otros Grand Slam,
pero
¿no?
Es una gran verdad. Yo recuerdo esto que estás diciendo. Mira, lo recuerdo como si fuese en el año 2005, claro. Cuando gana su primer Roland Garros.
Claro.
Los pronosticadores diciendo, no, bueno, pero jugando así, dura 2 años.
Sí, sí, sí.
No, en aquel entonces decían, no va a llegar a número uno, porque estaba Federer muy afilado.
Claro, claro.
La rodilla, la lesión de la rodilla. Esto que estás diciendo, pero es... No es que es parecido, no, es así como está diciendo.
Claro.
Pronosticaban que por su forma de juego, que es muy claro. Física, no iba a llegar. Y fíjate lo que pasa 17 años después.
Sí, no, por eso te digo, ahí primó el amor propio del
total.
Tipo. El amor propio. El tipo lo daba por muerto y el tipo resucitaba como el ave Fénix, ¿no? Impresionante, Rafael Nadal.
Y vos
un
sabés,
jugador impresionante.
Vos sabés, Claudio, que en más de una ocasión él se ha referido a Guillermo Vilas,
sí.
Porque es inevitable trazar un paralelismo en un tipo que las pelea todas,
claro.
En un tipo que pelea por ser su mejor versión.
Que Guillermo era así.
Claro, por eso lo digo.
Claro.
Y encima la condición de zurdo.
Claro.
O sea, se juntan muchas
además,
cosas.
Además, Guillermo no tenía el cuerpo adecuado o el estado físico para ser el gran tenista que fue.
Total.
Y ese era otro luchador.
Totalmente.
Todo lo que consiguió Vilas también por amor propio. Tenía un gran amor por lo que hacía.
Vos sabés que recuerdo en el club, para los que están escuchando, van a interpretarlo
sí.
En Zona Oeste, si no
sí.
Les cuento, hay un club que se llama Estudiantil Porteño.
Sí, claro.
Bueno, recuerdo un profesor de tenis hace más de 10 años,
sí.
Rafael Nadal perdiendo, creo que era en abierto a Estados Unidos.
Sí.
Ponele que te diga, no sé, 6-0, 6-1. Y decía, observalo a él sin ver el resultado.
Claro.
era como si no hubiese estado perdiendo.
Claro.
O incluso como si hubiese estado ganando. La actitud, sí. correr todas las pelotas,
sí,
automotivarse, sí. aplaudirse, darse fuerzas.
Sí.
Es un yo te digo, a propósito de lo que estás marcando, no es un gran deportista, es un gran deportista.
Claro, es un gran deportista, tanto Nadal como Vilas.
Total.
Son dos grandes representantes del deporte, dos íconos, Dos íconos desde el tenis, ¿no?
Totalmente.
Así que a mí me causaba mucha gracia, porque cada vez que a Nadal le pasaba algo, lo daban por muerto a Nadal, como que nunca más iba a volver, y volvía a ser número uno, y volvía a ganar en Roland Garros. El tipo se recauchutaba, loco, se reseteaba.
Se reinventa.
Sé. Claro, exacto.
Pero hasta reinventó, querido Claudio, su propio juego.
Exacto.
Si vos ves un video de Nadal en el hace 15 años, ves una hora,
sí.
cambió el saque. Cambia la profundidad de su drive, cambió todo, porque se reinventa.
Claro, y está más grande y está más maduro, está más serio, ya no es provocador. Antes era un provocador.
Por favor.
Era un provocador.
Esos pantalones tres cuartos
que usaba. Era un provocador profesional, pero aparte provocaba, era un tipo que decía cosas.
Picante.
Era picante. Después se fue tranquilizándose Rafa, pero sigue siendo un jugador excepcional. Así que bueno. Ah, cumpleaños Luis Miguel hoy, Tana. Hoy cumpleaños Luis Miguel, mira.
Bueno, claro, tenemos ahí programado.
Yo sabía. Después
hay que aprovechar y...
Tengo igual una invitada hoy, pero lo vamos a poner igual, a poner igual a Luis Miguel.
Bésame mucho, ¿no?
No sé, eso lo decide la Tana.
Ah.
Yo no puedo, no me meto en ese tema, ella arregla con fusillo. Y yo no me entero, yo me entero en el momento que... Yo estoy sorprendido como usted cuando ella decide qué tema va.
No, música extraordinaria.
Es decir, no me dice ella, mira que... Yo le pido cosas y ella cumple.
Sí, claro.
Cuando yo le pido alguna cosa, como le pedí el dúo, ella va a cumplir.
Cumple y dignifica, Sonia.
Sí. Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar.
Sabias palabras.
Sonia, realiza y hace.
Y hace.
Promete y cumple.
Promete y cumple. Además, exactamente. Todo es ella. Así que bueno, 4:19 de la mañana. Está Dalila Cáceres en los controles. Bueno, les voy comentando algún temita de opereta, dice Página 12. En un rato, Lautaro Villamor, con todo el fútbol, Lautaro.
Hay mucha hay Copa Libertadores y hay Champions League.
Hay también información en ANSES que le tengo que pasar al príncipe. Información nueva de ANSES que me había olvidado de pasarte, príncipe. Después te voy a pasar. ¿Ya le diste? Genial, el príncipe está en todas. Hay más información de ANSES que le vamos a dar después de las 5 de la mañana. Decía, operaciones cruzadas alimentadas tanto por la oposición y los ojeros como por la interna del oficialismo impactaron en el gobierno y en el dólar negro o el dólar blue. Dice Página 12 que cerró a 418, llegó a 420. Los economistas del PRO fogonearon versiones devaluatorias, como siempre, siempre los del PRO conspirando, haciendo golpismo, siempre están haciendo golpismo algunos integrantes del PRO. Y la propia Bullrich las refrendó, ¿no? Esas versiones devaluatorias. La corrida culminó con una fuerte desmentida desde Economía y la salida del jefe de asesores de Alberto del Gabinete, estamos hablando de Antonio Aracre, dice, fuego amigo y operaciones de la oposición atrás de las disparadas del dólar blue, esto lo dice Leandro Renú de Página 12. Nadie quiere ceder en la oposición, rotundo rechazo a la propuesta de Vidal para que todos bajen sus candidaturas. Quien se suma a la danza de presidenciales del Frente de Todos, según Página 12, no según Página 12, se suma Agustín Oscar Rossi. El actual jefe de gabinete, ministro coordinador, dijo que si el presidente no va por la reelección, yo voy a evaluar esa posibilidad. Cristina Kirchner desbarató otra fake news, desmintió que le hayan negado una reunión con la generala del Comando Sur Yankee, Laura Richardson. Preparan una charla en la Feria del Libro, otra intentona negacionista. Qué vergüenza, ¿Están preparando una charla para defender a golpistas, a genocidas? Una nueva intentona negacionista. Hay que penar el negacionismo, por favor, hay que penarlo. Aquel tipo que sea negacionista o sea apologista del golpe, hay que meterlo preso. En Alemania, aquel que hace apología del nazismo va preso. Es una ley en Alemania. Entonces, cualquiera que tenga alguna actitud negacionista o reivindique a los genocidas tiene que ir preso. Tiene que haber una ley, bueno, está la ley de defensa de la democracia, pero tiene que haber una ley más directa que meta preso a cualquier tipo que tenga expresiones violentas, cargadas de odio, negacionistas o apologistas golpistas. Bueno, a los golpistas hay que meterlos presos, directamente. Lockout patronal de colectivos. ¿Qué líneas no están funcionando? ¿A qué hora arranca? A las 5 de la mañana. El Ministerio del Transporte convocó a las cámaras empresarias para resolver el conflicto. Los 8 acusados por la muerte de Diego Maradona irán a juicio por homicidio. Dice Raúl Colman, uno por uno, todos los 8 imputados. Todos los imputados, todos los imputades, les imputades. Milagro en la Bombonera, Boca ganó un partido fundamental ante Deportivo Pereira, ya lo dijo Lautaro Villamor, lo dio vuelta en tiempo de descuento, minuto 98. Un encuentro como anticipo a la movilización del 25M por Cristina Kirchner. El Frente de Todos Porteños realizará el sábado a las 10 un plenario de la militancia en el microestadio de Ferro. ¿Sí? En el microestadio de Ferro. Romper la proscripción para recuperar la democracia. Gisela Marciota, Paula Penaca, Matías Barroetaveña por Cristina Kirchner en Parque Chacabuco. Y Espinosa encabezó un plenario de la militancia diciendo que los votos de la matanza van a volver a poner un presidente o presidenta peronista. Dora Barrancos al albertismo porteño, dice Página 12, la interna del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires. 4:23 de la mañana en toda la República Argentina. Habíamos dicho que Clarín había acatado la conciliación obligatoria y abre una instancia de diálogo tras los despidos, tras los 48 despidos que tuvieron lugar el domingo. Esto fue tras una audiencia, la empresa aceptó la medida dispuesta por el Ministerio de Trabajo que establece un periodo de conciliación obligatoria por el plazo de 15 días, debe retrotraer los despidos sin causa a los 48 trabajadores cesanteados el domingo. Pero dialogó previo a que Clarín finalmente acatara la conciliación, habló con Radio Nacional Santa Rosa el delegado de los trabajadores de Clarín, Oscar Barnade. Dijo que no se entiende el despido de los 48 periodistas de la empresa y no hay una lógica en los argumentos que dieron para la desvinculación. Escuchemos a Barnade antes que Clarín finalmente acatara la conciliación obligatoria.
Comunicando a 48 compañeros de despido, al resto de los compañeros y compañeras que continúan en el diario, una carta de Héctor Aranda del CEO, hablando de la reconversión hacia lo digital, la profundización y bla bla bla, todas esas cosas que ponen cuando toman estas decisiones. Y a todos en el correo decía, bueno, contamos con vos para esta nueva etapa. Pero con los mismos métodos violentos e inhumanos que el 2000 y el 2019. Vallas en la puerta, seguridad privada, estatal, de seguridad, una lista negra de los compañeros que no podían ingresar. Repitiendo lo que hizo en el 2000, lo que hizo en el 2019 y ahora también. Uh-huh. Nosotros hicimos una asamblea en la puerta del diario ayer con muchos compañeros, con mucho apoyo del gremio, el CIPREVA, y decimos un paro. Luego intervino el Ministerio de Trabajo, que dictó, como bien dijiste, la conciliación obligatoria, y así que estamos en etapa de acatamiento de conciliación obligatoria desde nuestro lugar de trabajadores. Bueno, no acató, y las novedades es que la empresa aduce que no recibió la comunicación en tiempo y en forma, y que entonces... porque les cayó una inspección del Ministerio de Trabajo, que tuvieron que dejar de pasar, inspeccionó y comprobó que los trabajadores despedidos no estaban en su lugar de trabajo, y entonces, acompañada por la gerente de Recursos Humanos, mañana a las 11 hay una nueva audiencia conciliatoria en el Ministerio de Trabajo, y a partir de ahí vamos a tener nuevas novedades.
Bueno, finalmente aceptó Clarín la conciliación obligatoria por el plazo de 15 días. Debe retrotraer, reitero, los despidos sin causa de los 48 trabajadores cesanteados el domingo pasado. Solidaridad absoluta con los compañeros, compañeras de Clarín que fueron echados por el multimedio. Ahora tienen que volver a recuperar sus puestos de trabajo tras la conciliación obligatoria. Título del Diario Nacional, habló Vicky Montenegro. Victoria Montenegro dijo que el bloque de Martín Lustó acompañó absolutamente todo, dialogó con Rock and Roll, la legisladora de la ciudad, a propósito del 0800 Vida, lanzado por el gobierno del intendente Larreta e impulsado por Cintia Jotón. Esto decía Victoria Montenegro en diálogo con la radio pública.
Tal cual lo planteas. Primero, una situación que es política, ¿no? El jefe de gobierno, bueno, a partir de cuestiones que se definieron hace unos días, que tenían que ver con cuestiones internas dentro de su fuerza, va sumando aliados y los incorpora el Ejecutivo de la ciudad, ¿no? Porque aliados tenemos todos y eso está muy bien. El tema es que los incorpora el Ejecutivo de la ciudad. Bueno, ¿qué es lo que hacen esos aliados? Es lo que acabas de comentar, digo. Una cosa, digamos, es la responsabilidad que uno tiene como funcionario en cuanto a la política pública. Y una muy distinta es esto que están haciendo, que es terciarizar la responsabilidad del Estado. La ley ya existe y el Estado tiene la responsabilidad también en aquellos casos en los que una persona gestante quiera continuar con su embarazo y acompañarlo, ¿no? La ley de los 1000 días, darle todo el acompañamiento que esa persona necesita. El Estado, no estas ONGs, de las cuales tampoco presentamos los pedidos de informe, tampoco tenemos respuesta, porque lo sabemos a partir de las redes sociales o directamente desde la comunicación en algún medio, después de que se realizó, digo, porque también te comento, en la legislatura las comisiones prácticamente no trabajan, no porque no tengamos voluntad de trabajar, sino porque están conformadas mayoritariamente por el oficialismo. Es muy preocupante, es un enorme retroceso, y por supuesto vamos a hacer todas las denuncias correspondientes. No es posible que una ley que además se luchó tanto, que es tan rica, que tuvo tanto debate, que se argumentó tanto, y sea condicionada por una ONG o varias ONG antiderechos, abiertamente antiderechos, que además están en los hospitales, en los centros de salud públicos. Entonces, de ninguna manera lo vamos a permitir y vamos a, obviamente, a luchar contra esto.
Clara y concisa, Victoria Montenegro, haciendo referencia del 0800 Vida, lanzado por el gobierno del intendente Larreta e impulsado por la antiderechos Cintia Jotón, ¿no? Estos que dicen defender la vida, ¿no? Son antiderechos. En fin, los que dicen defender la vida. Por ejemplo, esta señora Cintia Jotón. Muy clara, Victoria, como siempre. Muy clara. Una gran legisladora. Cumple una gran tarea legislativa, Victoria Montenegro, como legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La investigación sobre la represión contra una murga de chicos en 2016 habló el abogado Adrián Albor. En febrero de 2016, Gendarmería reprimió con balas de goma a chicos de una murga en el barrio 1114. Había chicos que tenían de entre 5 y 12 años y hubo 11 heridos. Sucedió durante el ensayo de la murga Los Auténticos del Ritmo. Se trata de los primeros días del gobierno de Macri, a manos de una fuerza que optó por la represión de la protesta social, recordaba el abogado Adrián Albor, letrado de los heridos. Vamos a escucharlo, Adrián, en diálogo con la radio pública.
Los primeros días del gobierno de Macri.
Claro.
Asumía un 10 de diciembre y un mes y medio después, estaba pasando esto, un poquito más de un mes y medio, y a manos de una fuerza que iba a ser la fuerza que el macrismo eligió como mascarón de proa de la represión de la protesta social que se seguía de manera natural, te diría, del sistema de miseria planificada que venía a instalar desde la perspectiva económica el macrismo, ¿no? Venían a instalar un programa de hambre, un programa de desempleo, que necesariamente iba a provocar protesta social. Entonces vendría la gendarmería como fuerza principal de la represión. La gendarmería para todo servicio, ¿no? Porque
claro.
Hacen una pericia trucha para Nisman, también la hace gendarmería.
Tal cual.
Son los que desaparecen a Santiago Maldonado del Sur para cuidar los intereses de los grandes terratenientes. Y muy triste esto, ¿no? Porque la gendarmería era una fuerza muy prestigiosa.
Totalmente.
Las penas que se pidieron van entre los 4 y los 6 años más inhabilitación de hasta 12 años y incluso la fiscal pidió la detención inmediata en la última jornada del juicio. Son penas muy serias porque los hechos que realizaron son hechos muy muy dramáticos. Tenemos niños que han quedado traumatizados para toda su vida. Estamos hablando de represión a niños de 4 años, 5 años, 6 años, damnificados directos con lesiones físicas, además de las vejaciones, a partir de los 8 años. Hay un chico que a escasos centímetros de un ojo tiene la marca que va a llevar de por vida de un impacto de una bala de goma. Padres, madres, bueno, hay un nene al que le arrancaron la pantorrilla de un disparo. En un primer momento pensábamos que habían sido balas de plomo y después los expertos nos dicen que un disparo de perdigones de goma a muy corta distancia puede provocar que te arranquen un pedazo de, pierna, digamos.
Qué bárbaro, ¿eh? Cuánta violencia que hubo en el gobierno de Macri, ¿no? Qué violenta la gendarmería bajo las órdenes de la señora Bullrich, ¿no? Que ahora quiere ser presidenta, la señora Bullrich, ¿no? Que estuvo alentando un clima devaluatorio, estuvo alentando a la señora Bullrich, por eso el dólar se fue como se fue. La Bullrich y algunos dirigentes del PRO, alentando posiciones devaluatorias, intentando conspirar, hacer golpismo barato, como hace la señora Bullrich. Golpismo barato. Qué violencia que viene de la gendarmería allá por el 16. Fíjate lo que dice Albor. Hay un chico que tiene la marca de por vida en un ojo por una bala de goma y a otro le arrancaron un pedazo de pierna. Recién lo dijo Albor. Es decir, no estamos inventando nada. Bueno, pidieron penas por 4 y 6 años para los gendarmes y la fiscal pidió detención inmediata. Vamos a otro título del Diario Nacional. Habló el ministro de Transporte de la Nación refiriéndose justamente al paro que se está llevando a cabo. Mira, paro de colectivos en el AMBA. Las líneas que no prestan servicio. Ahí tenemos un par de líneas que no prestan servicio. Hay otras que dicen que prestan, pero en rigor de verdad estaba muy vacía la ciudad. Hay que decir esto. Y si alguna funciona, funciona, viene un colectivo cada 3 horas o cada 2. Lo cierto es que está vacía la ciudad. Esa es la verdad. La verdad, podéis encontrar algún 24 perdido por ahí, algún 5, algún 6, algún 50 por la avenida Corrientes. También van a parar las líneas D y E de subtes. En un rato vamos a hablar de ello, ¿eh? En un ratito. A propósito, habló el ministro de Transporte, Juliano. Dijo que abonar los subsidios significa un gran esfuerzo y lo estamos haciendo. Se refirió a la serie de restricciones en los servicios que tomaron 5 cámaras empresariales del transporte de colectivos del área metropolitana de Buenos Aires desde las 9 de anoche, tras aducir una escasez de recursos. Vamos a escuchar al ministro de Transporte, Diego Juliano, qué decía a la radio pública.
El subsidio lo que hace es achatar la curva de la tarifa, es decir, permitir que tengamos una actualización, pero que además podamos compensar los costos en relación a lo que significa hoy la tarifa del transporte. Entonces, cada vez que, como se ha acordado a comienzos de año, tenemos una actualización de la tarifa del transporte en relación a lo que es la inflación, como usted lo ha planteado, bueno, eso significa que vamos de alguna manera equilibrando la cuenta para que cada vez que tengamos que hacer compensaciones, esas compensaciones se vayan equilibrando, como le digo, en relación a la tarifa.
Entonces van quitando un poco el subsidio, ¿no?
Se va disminuyendo la participación del subsidio.
Bien,
ese
y lo
es
que,
el objetivo principal.
Y lo que escuchaba,
lo que usted estaba planteando, además, hay que comentar siempre que tenemos lo que se llaman los atributos sociales. Es decir, además de lo que significa el fondo compensador, aparece el atributo social, es decir, esa ayuda directa al bolsillo del pasajero, del usuario del servicio o la usuaria del servicio de transporte, que son el 55% de descuento que se hace sobre la tarjeta SUBE en los sectores más vulnerables.
Bueno, ahí está la palabra de Diego Juliano, el ministro de Transporte de la Nación. Bueno, las cámaras del transporte sostuvieron que ante el considerable atraso verificado en la acreditación de los fondos, de las compensaciones tarifarias y la falta de cumplimiento por parte del Estado, de su compromiso de actualizar la determinación de los costos a valores de marzo, muchas empresas se ven obligadas, a partir del día de la fecha, a no prestar los servicios nocturnos y disminuir las frecuencias durante el día. Lo cierto es que fuentes del Ministerio del Transporte confirmaron que se hicieron pagos el día viernes y ayer, que posiblemente impacten en las últimas horas y hoy, con lo cual la medida debería quedar suspendida. Porque se está hablando también de un paro total para esta tarde a partir de las 13 y hasta las 16. ¿Sí? ¿Se entiende? Va a haber un paro, vamos a ver si va a haber una reunión, igual en el Ministerio de Transporte, se verá si se levanta el paro o no entre las 13 y 16, pero en rigor de verdad, entre la 1 y las 4 de la tarde, va a haber problemas también, ¿eh? Porque el paro va a ser total del transporte si no llegan a acatar, digamos, espero que se llegue a una conciliación o un acuerdo y no le generen problemas al usuario, ¿eh? Bien, 4:37 de la mañana. Habló Roberto Bachmann con Radio Nacional Córdoba. Según Roberto Bachmann, hay un empate técnico entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Al respecto, el sociólogo y director del Centro de Estudios de Opinión Pública agregó: al principio tenía una ventaja Juntos por el Cambio y en los últimos meses se estancó. En el caso del Frente de Todos, los candidatos que se pongan pueden estar 2 puntos arriba. Esto marca un empate técnico entre las dos fuerzas y al mismo tiempo un estancamiento. Roberto Bachmann con la Radio Pública de Córdoba decía lo siguiente.
Hay una suerte de empate técnico que hace bastantes meses, ¿no es cierto? Empate técnico que al principio, de fines del año pasado, en primeros meses de este mes, tenía una ventaja neta, ese empate técnico para Juntos por el Cambio. En los últimos meses se estancó un poco el Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, depende de los candidatos que se pongan, puede estar 2 puntos arriba, puede terminar 1 o 2 puntos abajo. Esto marca un neto empate técnico entre las dos fuerzas y un estancamiento. Por eso, en la medida que está creciendo Milei, que no es lo mismo que tenga 16 puntos como tenía a fines del año pasado, a que tenga 23, 24 puntos como tiene hoy, me parece que ese es el dato más significativo. Ahí hay que ver cómo define cada uno de estos partidos internas, pero así como está este escenario, estamos hablando de un empate que gira alrededor del 30-32%. Ninguno pasaría del 40%, Milei tampoco, con lo cual, seguro un balotaje. Esta es la realidad hasta el momento.
Claro.
¿Cómo están los resultados? No sorprende. Quizás ahí también faltarían candidatos en esa encuesta de algunos candidatos de Juntos por el Cambio, ¿no? Que podrían haber sumado un poquito más. Pero bueno, es un empate técnico. No es que tampoco está ganando el Frente de Todos.
Claro.
De manera contundente.
Ahí estaba la palabra de Roberto Bachmann, que dialogaba con mi querida amiga y compañera Judith Gerbaldo, la conductora de La Vuelta a Casa en Radio Nacional Córdoba, que va entre las 18 y las 19. Un abrazo grande a Judith Gerbaldo y a Raúl Villarruel. Raúl Villarruel. No es Villarruel, es Villarruel. Raúl Villarruel y Judith Gerbaldo haciendo La Vuelta a Casa en Radio Nacional Córdoba de 18 a 19. Habló Silvana Ginocchio, la diputada nacional, remarcó la importancia de los medios públicos, dijo que lo que es cultura y turismo es política de Estado. Expresó al respecto que llegan con la información plural, con la información objetiva y la difusión de nuestra cultura. Luego habló de un encuentro que mantuvo con la presidenta de RTA, Rosario Lufrano, y del interés demostrado por Rosario al visitar, la compañera Rosario, al visitar cada jurisdicción en nuestro país. Silvana Ginocchio, diputada nacional, dialogó con LRA 27, Nacional Catamarca.
En la difusión, el conocimiento, el acercar a la Casa del Pueblo de la Nación, la Casa de la Democracia, nuestras industrias culturales, es algo que con mucho orgullo he trabajado desde que he asumido en el primer mandato y lo sigo haciendo en este segundo mandato, interrumpido nada más que en un tiempo de pandemia, pero que no obstante he continuado con este trabajo porque aún en tiempo de pandemia, con la Dirección de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación, hemos realizado muestras virtuales y han sido verdaderamente desde esas plataformas digitales una herramienta importantísima para tantas personas que estábamos atravesando un momento tan difícil. Entonces creo que esto de dar apoyo a las industrias culturales tantas que tenemos en Catamarca y la manera en la que nos representan desde nuestra identidad, desde nuestra cultura, creo que merece que como representantes trabajemos en función de mostrarlas, de difundirlas. Y esto es algo que se viene haciendo con muy mucha responsabilidad y compromiso desde el gobierno de Lucía Corpacci, lo mantiene el gobernador Raúl Jalil. O sea que lo que es cultura, turismo, es política de Estado y creo que eso hace muy bien al desarrollo de nuestra región.
Ahí está la palabra de Silvana Ginocchio, diputada nacional por Catamarca. Vamos a escuchar ahora a Fernando Ramírez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes, SUTECO. Hay repudio a la represión ejercida por la policía de Corrientes contra los docentes, la represión ordenada. ¿Qué le pasa a los gobernadores radicales que están todos siempre determinando y resolviendo represiones? La represión ordenada por el gobernador radical Gustavo Valdés se llevó a cabo en el momento que los docentes se manifestaban en la localidad correntina de Saladas, intentando ejercer su derecho a protestar. A este respecto, Fernando Ramírez expresó: repudiamos el hecho vandálico por parte de las fuerzas de seguridad, el cual llevó al hospital a una de nuestras compañeras docentes. Fernando Ramírez dialogaba con LT12, Radio Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Repudiamos enérgicamente desde el texto CETERA, CTA de los Trabajadores, esta actitud represora que tuvo hoy, que viene teniendo hace bastante tiempo la policía del gobernador Valdés. En el 2017, con una fuerte represión, cuando quisimos instalar la Carpa Blanca, una represión muy fuerte sobre la docencia, y así sucesivamente durante todos estos años hemos sufrido la persecución por parte de la policía de Valdés. Y decimos la policía de Valdés porque es quien conduce hoy y conduce como gobernador la policía de la provincia. Repudiamos el hecho vandálico por parte de la fuerza de seguridad, que hoy está en el acto en Saladas y que llevó un hospital a una de nuestras compañeras docentes. También decimos, si tocan un docente, tocan a la comunidad educativa, tocan, y los guardapolvos no se pueden manchar con represión. El límite de la represión. Así que repudiamos el accionar de esta policía que responde hoy a esta gestión. Una gestión que no da respuesta en las cuestiones de edilicias, condiciones de trabajo, en lo salarial, en la carrera docente, que es incapaz de sentar a los sectores a discutir, que se maneja de esta manera en las acciones de gobierno y también usando la fuerza policial para reprimir a un docente.
Bueno, ahí está, Fernando Ramírez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes, repudiando la represión ejercida por la policía de Corrientes contra los docentes. 4:45 de la mañana en toda la República Argentina. Escuchando el saxo barítono de Enrique Band. tremendo, impresionante, Enrique, el aire que tiene, la fuerza que le da a ese saxo que lo hace hablar, ¿eh? Tacatanga, Jobim Jazz, con Mario Adnecci y Ricardo Silveira, ¿eh? En guitarras, ¿eh? Y un gran seleccionado de músicos brasileños. Pero nosotros tenemos nuestra propia trompetista, quiero decir, ¿eh? Y es argentina, Sonia Cristina Ferraris.
Pero espere que me empiece a tomar clases.
No importa, no. Para mí es trompetista.
Me está presionando, Orellano. Vamos a cumplir y vamos a recorrer el país.
Sí, por favor, por favor, por favor. La presiono para que cubra el país, para que recorra el país.
De la mano de los compañeros del Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? Nos vamos a Córdoba, por ejemplo, allí el cielo está despejado, tenemos 11 grados 2 décimas de temperatura, 70% la humedad y el pronóstico que indica una máxima de 25 grados con cielo algo nublado. En San Salvador de Jujuy, ahora el cielo está cubierto. 14 grados, 4 décimas, la temperatura 21, la máxima prevista para hoy. En Formosa está despejado el cielo. 16 grados la temperatura, la humedad 94%, con un pronóstico indicando 28 grados de máxima por Formosa.
Lindo, ¿eh?
Y además, en Trelew, provincia de Chubut, el cielo está parcialmente nublado. La temperatura 11 grados y la máxima pronosticada para hoy 25.
Igual te digo, entre el agua 11 grados es nada y 25 es como 40 en Buenos Aires más o menos.
Bueno, fíjate que en la ciudad de Buenos Aires para hoy se esperan 20 de máxima.
Por eso te digo, entre el agua que haga 25 es 40 grados de Buenos Aires más o menos.
Ahora en Capital Federal el cielo está cubierto, 12 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 63% y decíamos 20 grados es la temperatura máxima prevista para hoy, se esperan algunos chaparrones a partir de la tarde y una mañana muy ventosa.
Hoy, como ayer también, oh, qué viento, cuando me fui de acá, iba caminando por la valle, el viento te daba en la cara mal. Bueno, Trelew significa el pueblo de Luis, ¿sabías, no?
No.
La traducción es el pueblo de Luis, Trelew. ¿Eh?
Esa es la toponimia.
Es la toponimia de la ciudad de Chubutense, ¿eh? Ahí muy cerca de Rawson, de la capital, claro, Rawson.
Exactamente,
¿no?
Sí, sí.
Rawson es una capital bien administrativa, ¿eh? Está la sede del gobierno y muy aburrida Rawson. Pero tiene Playa Unión. Haces unos kilómetros a Tenticuá y encontrás grandes casas sobre la Playa Unión, ¿eh? Playa Unión ahí sobre el mar argentino, es hermoso Playa. ¿Fuiste a Playa Unión, Sonia?
No.
Bueno, andá, cuando vayas a Chubut, no solamente recorre Madryn, andate a Trelew, que es muy linda Trelew. Está el museo ahí paleontológico, ¿no? En Trelew, muy famoso. Y te vas a Rawson. Rawson es una ciudad normal, ciudad administrativa, pero vas recorriendo, te vas para el lado del mar argentino y te encontrás con Playa Unión. Te quedás extasiado, ¿no? Ya te digo que fui hace 20 años, no quiero pensar lo que debe ser ahora Playa Unión. Pero hermoso ahí en la provincia de Chubut. Bueno, 4:49, señorita, la escucho.
Caballero, vamos a empezar a agradecer, por lo menos en esta parte de nuestro diario, sí, mensajes que siguen arribando a nuestro WhatsApp. Por ejemplo, en San Bernardo, provincia de Jujuy, nos está escuchando José Luis. Buenos días, compañeros, por aquí, desde San Bernardo, provincia de Jujuy. Cuando estoy en el campo, los escucho siempre, pero no tengo señal para mensajes. Ahora que estoy en la ciudad, puedo enviarles, puedo escribirles. Les mando un gran abrazo. José Luis, entonces, muchísimas gracias.
Muchas gracias, José Luis. Un gran abrazo.
Por acompañarnos, ¿eh? Hola, querida Sonia, querido Claudio César, trayéndonos alegría a los madrugadores. Qué lindo es escucharlos. Feliz miércoles. Besitos de Guillermina y saludos de Pocho.
Bueno, un abrazo, Guille y Pocho.
Nuestros amigos de Córdoba.
Total.
Buen día, Sonia, Claudio y equipo, escuchándolos e informándome. Con ustedes, Luis Alberto Weingart, de Algarrobo, el ex Antártico, gaucho y motero. Un beso grande para Luis Alberto. Qué combinación, ¿eh? Por
sí,
Dios.
Sí, gaucho y motero, las dos cosas.
Muy buen día, Sonia, Claudio, equipo del Diario Nacional. Buen miércoles, bendiciones para todos ustedes. Buena madrugada, saludos a tu madre. Sonia, Claudio de Formosa, abrazo fuerte. Claudio, muchísimas gracias por acordarte siempre de mi mamá y enviarle tus saludos. Y Antonio, nuestro amigo de Caseros. Cautelosos y prevenidos por necesidad y urgencia, debemos nacionalizar todos los recursos estratégicos de soberanía, sustentables o no. El litio será un inevitable problema de litigio apropiatorio de los poderes foráneos, a los que de seguro querrán favorecer los carroñeros y payos internos, desde siempre conocidos. esos oposicionistas y delirantes profetas de la devastación, la confusión y el saqueo nacional. Hoy, funcionarios del norte vinieron a visitarnos, pues están creídos que somos su patio trasero.
Ahí está, bien Antonio Casero, bien compañero, abrazo grande, abrazo grande. Bueno, hemos tenido visitas, ¿no?, en la República Argentina, como la generala Richardson, que está tan preocupada por la Argentina, muy preocupada. Digo, yo sé, digo, con todo respeto, podría la generala preocuparse más por Estados Unidos que por la Argentina. Para la Argentina nos preocupamos los argentinos y las argentinas. Que la generala Richardson y la señora Sherman, que es la subsecretaria de Estado, se preocupen por Estados Unidos. Sería bueno eso, ¿no? Proponerles eso, que se preocupen por Estados Unidos, nada más. Respetuosamente, diplomáticamente lo digo. 4:52 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a... ¡Ah! Tenemos una amiga en puerta, Una amiga muy, muy querida, hacía mucho que no sabía nada de ella... Y se despertó, siempre estuvo despierta, lo que pasa es que yo no sabía nada de ella. A ver de quién se trata, ¿aló?
Hola, soy Miriam Martino y estoy presentando mi nuevo disco, que se llama Pinceladas. Esta vez los invito a una propuesta musical diferente, porque cada historia nace de canciones entrelazadas, canciones y relatos, climas musicales. Solo a veces la historia es contada en una sola canción, como es lo habitual. Por eso les digo que es un material que tiene esta particularidad. Ojalá se puedan hacer un rato de tiempo para escucharlo, y creo que van a poder disfrutar de grandes autores y compositores, poetas que son capaces de ponerle música y palabra a estos universos que habitan en seres profundamente vulnerables. De eso se trata cada historia. En el disco están presentes justamente autores, poetas y compositores que quizás son los que más transité en los escenarios y que me han acompañado a través de su música en la vida. Ellos son, escuchen bien estos nombres, se los voy a decir por orden de aparición en el disco: Teresa Parodi, Fernando Cabrera, Víctor Heredia y León Gieco. Estoy feliz. Además, tengo como pianista, arreglador y director musical a Joaquín Galeliano en este disco, que tiene una sensibilidad y un talento enorme. Y están también como invitados los músicos Lisandro Jiménez, Juan Cruz Di Martini y Pablo Thieri. Bueno, solo queda que lo escuchen y ojalá compartan conmigo la alegría de este material soñado. Ya está en todas las plataformas digitales, salió por el sello Registros de Cultura. Un enorme abrazo, Claudio Orellano, queridos amigos de Radio Nacional, radio tan querida. Va un gran abrazo.
Y nos escucha Miriam Martino muchas veces, Sonia, cuando se despierta nos escucha todas las madrugadas en el Diario Nacional. Bueno, el disco de Miriam, Pinceladas, y este tema, Cuando uno canta.
Uno se da cuenta, no tiene llanto y se brinda encanto para no llorar, y el color del cielo lo provoca tanto que con ese canto lo quiere alcanzar. Uno se ve, uno ve al mundo que pasa, y por más que abraza, los otros no están, porque cada uno se quema en su brasa y acaso cantando lo sabe encontrar. Uno sabe que cantando es más que uno, y cantando quiere ser lo que no fue, y en el canto está el misterio que a ninguno le parece que es ajeno, y sabe bien. Y cantar es un abrazo, un vuelo, un sueño que se mete en el temblor. dolor de los demás. Y cantando por la vida somos dueños de esas ganas que tenemos de ser más. Uno tiene miedos, rencores, tristezas, tiene una tibieza que le cuesta dar. Si es que cree mucho por creer, tropieza. Si no cree en nada, no sabe esperar. Uno es un milagro de cosas que empiezan, un candor lejano, un fuego que está, una chispa suelta que al barro regresa, una voz que reza, que canta y se va.
Nacional 2023, la radio pública, todo el año.
Radio Nacional te acompaña.
Lunes a viernes.
Y una de las noticias es que el PAMI anunció la ampliación del Vademecum de medicamentos gratis.
De 10 a 12, Gisela Busanichi.
Carlos Fulanovsky.
Ahí vamos.
Está en línea Luana Volnovich para que nos explique mejor qué significa esto.
Así que ahora hay 200 productos nuevos en la farmacia que antes tenían descuentos y que ahora son gratis.
La radio pública.
Una marca en tu vida. Nacional.
Marca País.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional 11-3870-7485.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional.
Por la radio pública.
Estamos a segundos de la hora 5, mi querido Claudio César.
Bueno, recordamos que hoy va a haber paro de subtes en la línea, en las líneas D y E. Apertura de molinetes en varias estaciones. Ahora lo vamos a decir con mayores detalles. De 21 a 22 y a partir de las 22 hasta que se cierre el servicio, el paro. Líneas D y E. Serán las cabeceras, ¿no? En el caso de la D, es Congreso de Tucumán, Catedral. Después de la E, después te digo. Ya vienen las noticias con Sandra Prado en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. La Comisión de Juicio Político avanza en la investigación sobre la obra social del Poder Judicial. Decidió volver a citar a su ex director, Aldo Tonón, que pidió ser eximido por una causa judicial. Al mismo tiempo, resolvió pedir a los tribunales que obligue a prestar testimonio al abogado Marcelo Maceo, quien se niega a declarar ante el organismo parlamentario. La comisión investiga si los jueces Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti incurrieron en mal desempeño de sus funciones y en posible comisión de delito. Confirmaron que los 8 acusados por la muerte de Diego Armando Maradona irán a juicio por homicidio con dolo eventual. La decisión fue adoptada por la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro. Afecta al neurocirujano y médico personal del 10, Leopoldo Luque, a la psiquiatra Agustina Kosachov y a otros 6 profesionales de la salud. Están acusados de haber cometido un homicidio simple con dolo eventual y se enfrentarán a un posible pedido de pena de entre 8 y 25 años de cárcel.
Deportes.
Hablamos del Mundial Sub-20, la selección argentina de Javier Mascherano ya tiene a sus preseleccionados para la cita mundialista. El técnico argentino convocó a los chicos que actualmente juegan en Europa. La Asociación del Fútbol Argentino publicó a través de su boletín oficial la lista de 37 futbolistas convocados por el jefecito para disputar la Copa del Mundo que se llevará a cabo en nuestro país desde el 20 de mayo. Los hermanos Carboni en el fútbol italiano, Matías Soule en la Juventus, Alejandro Garnacho en el Manchester United de la Premier League, Nico Paz, jugador del Real Madrid, y Luca Romero son parte del listado, mientras que Thiago Geralnik no fue llamado. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Esquel, Chubut, cielo algo nublado, temperatura 13 grados, humedad 58%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está cubierto, hay una leve llovizna, 12 grados 4 décimas, la temperatura 63% la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Agenda Nacional. Títulos de tapa. Política, economía, deportes, cultura y espectáculos. Laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Una de las canciones más exitosas del rosarino Fito Páez, en este caso, en la versión de la banda Os para Lamas, Dos Suceso, año 1991 para Track Track.
Elmer Viana, el gran Elmer Viana, liderando Os para Lamas, ¿eh? ¿Qué grupo es, Madre querida, ahí reeditando a Fito. Impresionante. Bueno, buena elección, Buena elección para comenzar nuestra tercera hora a puro rock, como habituamos a... Viste que nosotros tenemos todos los géneros en este programa.
Todos, claro.
Cada uno. Nosotros no es que apuntamos a un género. Pues yo tengo a Eduardo Ramón Lucchesi, que nos escucha, Lucchesi, querido amigo. Él quiere que pongamos tango toda la mañana. No, escuchá a las 4 de la mañana, te ponemos el tanguito y te lo dedicamos, Eduardo Ramón. Vos sabés que te quiero mucho, Ramoncito. Nos escucha todas las madrugadas, Ramón. Pero él quiere escuchar tango. Entonces, no, escuchá a las 4, que Sonia para eso te prepara el tango de las 4. Te lo vamos a dedicar siempre a vos, Lucho. Y después, si se lo dedicamos a otro, no te enojes. No te pongas celoso. Porque siempre estamos pensando en vos. Bueno, muy bien. Ahora, rock. 5 y 7 de la mañana, 5 y 8 ya pronto. Y le damos la bienvenida a...
A los de las 5. Claro que sí. Hola, hola, hola. Buen día. Arriba todo el mundo. Bienvenidas, bienvenidos.
A todo ritmo comenzamos la tercera hora y última del Diario Nacional aquí por la Radio Pública. Transitando la parte final con toda la muchachada, con la patria productora. Sí, con Rabinovich, Prince and the Revolution y el caballo de Troyer. Que quiero decir que no es de madera, por las dudas lo aclaro. Troyer elegante, no es de madera, atento. Pero lo vamos a utilizar como chaleco de fuerza, Troyer. Cuando tengamos problemas lo ponemos a Troyer adelante para que nadie nos castigue. Ya viendo la torre Troyer, alguno se va a asustar. Así que tenemos nuestros cancerberos, Bueno, a poner energía, Arriba los corazones, arriba los cuerpos, arriba las almas. Almitas ardientes, arriba todo el mundo. Vamos, remolona, remolón. Son las 5:09 de la mañana, entendemos que hace mucho frío. Pero bueno, te estás levantando para preparar el mate, para preparar el café. Café con ampolla, como mi querido Lautaro Villamor. Que estaba riquísimo el café de hoy, quiero decirle, Lautaro. No extrañemos para nada. Dos veces tomamos café. Yo le dije, esta es la última. Un poquito claro el mío, Era light el café que me había dado. Estaba un poquito claro, le dije. Se murió Villamor. Sí, claro, pues yo vi que el de Sonia tenía color a café, pero el mío era como una sobra. Cuidado, no me destroce el estudio, Guillermo. Sí, yo observaba el café y decía, vine clareando, ¿no?
Era té de bergamota.
No, es tremendo, no. Se ha perdido la seriedad de que llegó este hombre.
Es que me dijeron, hacelo liviano, porque si no, el orellano le da de jirafa hasta las 3 de la tarde.
Sí, es cierto, después me meto a dormirme. Sigamos con esta energía, con esta explosión de vida, con esta explosión de entusiasmo, siempre portentosos, estentorios, histriónicos, para despertarte, en esta mañana. ¡Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día! ¡Buen día! Le mandamos un saludo porque ya está por llegar, no sé si va a venir, pero está por llegar. Le mandamos un saludo al querido Ramiro Pose, que nos está escuchando, el hombre de La Plata, el hombre que vivió en Francia, que vio el PSG hace muchos años cuando el PSG no era nada, pero él estaba ahí en París. El hombre, un hombre con mucho recorrido en la orbe, en el mundo, Ramiro Pose. Un abrazo a mi querido amigo Ramiro Pose, del Panorama Nacional. Felicitamos porque ganó 4-0 Estudiantes de La Plata Tacuarí por la Sudamericana, ¿no?
Correcto, y encima Gimnasia de La Plata, perdón Sonia, perdió.
Sí, bueno, tiene que decir eso, no me la ponga, no me la ponga de mal humor, déjese
no
bromar.
Si estabas diciendo que ganó Estudiantes.
Si ganamos Estudiantes, ¿por qué tiene que tocar a Gimnasia?
Pero estamos me debo la información.
Bueno, espere, ahora va a llegar la información, ahora va a llegar. Y ahí está Chucho Valdés con Iraker y Van Lins, como siempre, despertándonos cada mañana, promediando la semana aquí en el Diario Nacional 5:13. Y Sonia tiene mucho para decirte, cuenta cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, alrededores. Quiero decir que ya se levantó el paro de colectivos, pero va a haber otro a la 1 de la tarde hasta las 4 total va a ser, ¿eh? Ya se levantó el paro de colectivos, ya empieza a haber gente en las paradas. Sonia querida.
Tenemos el cielo cubierto sobre la ciudad de Buenos Aires, atención, porque en algunos sectores está lloviznando, ¿sí? Si bien los chaparrones estaban anunciados para la tarde de este miércoles, se registran algunas lloviznas, así que a salir con precaución. 12 grados, 4 décimas, esa es la temperatura, la humedad 63%, la presión 1000 hectopascales, hay viento del noroeste a 1 km/h y para hoy se anuncia una máxima de 20 grados.
20 grados, 20 grados para esta jornada y ahora, como hacemos siempre a esta hora, la información que nos suministra la ANSES.
Por un lado, tiene que ver con el calendario de pagos de este mes. Hoy, miércoles 19 de abril, se abonan jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos a beneficiarios y beneficiarias con documentos terminados en 6 y 7. Además, se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 5, asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 7. Y vamos a recordar, Claudio, que hasta el 10 de mayo, inclusive, todas las terminaciones de documentos cobran asignaciones de pago único y asignaciones familiares de pensiones no contributivas.
A ver si no me equivoco, a ver si digo la verdad, usted corríjame, Sonia, 12 años de la asignación por embarazo.
Ratifico lo que acaba de decir el señor Claudio César Orellano y se cumplen 12 años de la creación de la asignación por embarazo para protección social, política pública diseñada e implementada por el gobierno, como muchos recordaremos, de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Desde mayo de 2011 hasta ahora, la prestación llegó a 2.200.000 personas y actualmente da cobertura a más de 72.000 embarazadas. Al respecto, la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, sostuvo: nuestro deseo es que cada una de las titulares de la asignación por embarazo tenga la tranquilidad de contar con un ingreso mensual para la llegada de su bebé y de acceder a los controles de salud necesarios. Al mismo tiempo, a través de esta política, el Estado garantiza que las niñas y niños crezcan sanos y estén bien alimentados. ¿A quiénes corresponde la asignación por embarazo? Bueno, a mujeres y personas gestantes desocupadas, trabajadoras informales, monotributistas sociales y trabajadoras de servicio doméstico registradas. ¿Cómo se hace el trámite? Se puede hacer de manera presencial acercándose a una oficina de ANSES con turno previo.
Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, querida Sonia. 5:15 de la mañana, deportes con Lautaro Villamor.
Si yo le hago escuchar la siguiente canción, ¿a usted qué le recuerda?
A ver, a
sienta,
ver. ¿Ya la tiene preparada?
Sienta, Orellano.
Sí. La, 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 Lara. Cuando digo, estaba ahí antes de cada partido con el Napoli.
19 de abril, que es hoy.
Claro.
Pero del año 89.
Sí, señor.
Bayern Múnich, en el Estadio Olímpico de Múnich.
Sí.
Ante, bueno, Napoli ante el Múnich.
Sí.
Después ganó el Múnich y juega la final contra el Stuttgart.
Sí.
Se cumple un nuevo aniversario.
Sí.
De este después fue un video viral, como se dice ahora.
Claro.
Millones y millones de reproducciones.
Sí.
El Diego haciendo jueguitos con esta canción de fondo.
Claro, claro.
Por eso traemos un pequeño
recuerdo. Haciendo calentamiento, Diego. Siempre le ponían esta canción en el viejo estadio San Paolo. Hoy lleva el nombre del ídolo, ¿no? De nuestro Diego, ¿eh?
¿Sabe cuál es la banda?
Opus. Sí, sí, Opus. Claro. Sí, obvio, obvio.
Bueno.
¿Qué, me está tomando examen?
No, porque...
Lo único que le falta ahora.
Yo le dije
ya, a Rabinovich. Si no, ya lo voy a tratar de golpista, ¿eh?
Dije, ¿cómo encaramos la columna? ¿Doy la información o juego la incógnita? Me dijo el príncipe, dice, no, vos preguntá, hacé el juego, hacé el ida y vuelta.
Muy bien el príncipe, cuida las formas el príncipe. Porque el príncipe es leal, espero que usted sea lo mismo. El príncipe ha manifestado su lealtad, dijo lealtad al rey.
En el trabajo y en el amor, más leal que yo no existe.
¡Qué fuerte es esto! Para que me levante y me voy, que siga él. Siga usted haciéndolo después, vamos. Levantate, Sonia, levantate, dejalo solo.
Siga adelante, mi amor.
Bueno, vamos a hablar de Champions League. Mientras tratamos de recuperarlo a Orellano, Copa Libertadores y Champions League hoy. Entonces, 4 de la tarde, el Inter contra el Benfica. Recordemos que en el partido de ida en Portugal ganó el Inter. Y el Bayern Múnich, que juega con el Manchester City, en Inglaterra ganó 3-0 el Manchester.
Vio que le dije lo de la maldición del Benfica, acuérdese.
Sí, claro.
Acuérdese
claro.
Lo que le dije.
Y apuntabas algo muy interesante, ya que justamente el Milan pasó, si hoy pasa el Inter, bueno, se va a dar el partido Milan-Inter.
Claro, el clásico de la Madolina.
Así que atención con eso.
El clásico de la Madolina.
Y en semifinales.
Y en semifinales.
De Champions League.
Tremendo Inter y Milan, ¿eh?
Tiene que ganar hoy, pero bueno, ya ganó.
El técnico de Milan, ¿cómo se llama? Pioli.
Sí, sí.
Pioli, es hincha del Inter.
¡Apa!
¿Aún no sabías eso?
No.
Era hincha del Inter.
¡Epa!
Y Pioli lo sacó campeón a Milan.
Impresionante.
Hincha del Inter.
Sí, sí, sí. Increíble, es increíble. Qué buen dato. Increíble. Bueno, te separé aquí para algunos datos para hablar de Ancelotti, A propósito.
Carleto. Es grande.
Dirigió en 14 ediciones diferentes, contabilizando la actual.
Sí.
En 5 llegó a las semifinales.
Sí.
Y en otras 4 a la final. Porque sí, ganó 4.
No, es un capo.
Y con el Real Madrid, que es su cuarta campaña, ya ganó la 2013-2014 y la 2021-2022.
Perdió con Scaloni por el hecho que Scaloni fue campeón mundial.
Claro.
Pero Carleto estaba ahí. Además estuvo en el Everton, Carleto, que durante las primeras fechas, cuando estuvo al frente del Everton, estaba puntero. Después se cayó. Y fíjate vos, podría uno decir, bueno, se acabó la carrera de Carleto. No, lo volvió a llamar Florentino. Y volvió a salir campeón con Real Madrid, salió campeón en todo.
En todo. Pero aparte un tipo que dirige 14 veces en Champions y no baja de la semifinal.
Claro.
O sea, algo de mérito tiene el hombre, ¿no?
¿Pero qué te parece? Es un técnico excepcional, Carleto.
Extraordinario. Bueno, y más allá de esto, que es a nivel europeo, a nivel sudamericano, 21 horas,
sí.
En realidad 20:45, porque empieza la transmisión de la radio pública con Jorge Godoy, River Sporting Cristal.
Va a estar ahí usted en los estudios.
Sí, vamos a estar en los estudios.
Hablo del golazo de Advíncula, hablo no, un poquito de Boca frente a bueno, Deportivo Mongo Picho. Por favor, dígalo.
Con Deportivo Pereira.
Sí, sí.
Y cuando venía para la emisora, había muchos hinchas en el centro todavía.
Claro, pero fue un golazo el de Advíncula y sí. El golazo de Alan Varela también.
Sí, hubo momentos de eso, sobra.
Porque... Sí, ya no me lo diga, porque ya me olvidé el primer tiempo antes de darme cuenta que me tenía que ir porque había paro de colectivo.
¿Sabes a qué gol me hizo acordar?
¿Cuál?
El que le hacen a Chiquito Romero.
¿A quién?
Al que le hacen a Argentina en la final.
Ah, sí.
Ten razón. Un zurdazo.
Bueno,
cuida mucho,
yo digo, el primer palo. Yo digo que el gol de la final de Mario Götze, de Alemania, fue una gran responsabilidad de Chiquito Romero,
claro,
por no salir.
Ya lo creo.
Porque Chiquito no salía de los tres palos.
Claro.
Es decir, hubo una falla defensiva, eso está claro. Pero si Chiquito Romero hubiese achicado antes, hubiese salido un metrito antes, Alemania no le hacía el gol.
Claro. Y aparte, después, uno viendo la repetición, analizando, ve que cuida, me parece a mí, de sobremanera el primer palo.
Sí.
La sensación que me da es que siempre, digamos, por no equivocarse,
sí,
no te salva nunca.
Sí, sí, sí. Puede
Esa
ser.
Es mi sensación, ¿eh?
El gol que le anularon a Pereira viene anulado.
Sí.
¿Eh? Vamos sí. a decir la verdad, hay que decir las cosas por su nombre. Después cuando llegué acá al bar, un bar muy conocido, estaba perdiendo Boca, me quería matar, ¿no? Y porque... estamos perdiendo con Deportivo Mongopicho, le digo al dueño del bar, va, al gerente del bar, ¿no? Me dice, sí, sí, la verdad que es un desastre, se tendría que ir el Consejo del Fútbol, me decía el tipo, ¿no?
En fin. Primera participación
en Copa Libertadores. Igual apoyamos a Riquelme desde aquí, ¿eh? Quiero decir.
¡Claro!
Acá apoyamos a Riquelme.
Hasta diciembre, que son las elecciones, tiene tiempo de hacer muchas cosas, sobre todo a nivel internacional, ¿no?
Sí, necesitamos una Copa Libertadores.
Sí, totalmente. Bueno, luego le cuento si tenemos tiempo, porque hay otros partidos.
Bueno,
y
bueno.
Con implicancia argentina, obviamente.
En un rato usted vuelve, por favor. ¿Qué quiere decir, señorita Sonia?
Que tengo un mensaje del compañero Ramiro Pose, que no suscribe al comentario de Villamor de... Y encima perdió Gimnasia.
Claro, es lo que yo digo. Que... usted siempre con esas actitudes golpistas, Villamor.
No, pero...
eso habla bien de Pose.
Me la quiere,
¿no?,
desestabilizar a la Sonia.
No, yo me debo a la información. No maten al cartero.
No, pero no me maten a la trompetista. Por favor. Que todavía no dio la primera clase con mi amigo Rolando Bismara.
Claro,
por favor.
Voy a poder largar una nota.
Le va a faltar... piensa en Bismara, que tiene que ganar guita también.
Me voy al paravalancha.
Qué tipo jodido. Bueno, hay preocupación de Amnistía Internacional por la línea famosa 0800 Vida, de la que habló Victoria Montenegro, que impulsa la Reta. Es una iniciativa polémica. El gobierno porteño tiene un convenio con la Fundación Vida en Familia para publicitar en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires una línea telefónica a mujeres embarazadas y personas gestantes que están a cargo de 400 instituciones vinculadas con la defensa de las dos vidas. Es polémica iniciativa del intendente Larreta. Habló Alberto Fernández haciendo un llamado a la reflexión colectiva y a pensar la región como un todo. El presidente de la República destacó la importancia del transporte para la integración regional al clausurar el encuentro denominado Diálogo de Alto Nivel sobre el Transporte en América Latina y el Caribe, encabezado por el ministro de Transporte de la Nación, Diego Juliano. Escuchemos la palabra de Alberto Fernández.
América Latina, hemos logrado formar diferentes bloques. Con los uruguayos, los brasileños, los paraguayos y los argentinos, pudimos hacer el Mercosur, el bloque económico más grande de América del Sur. Pero México, que es la primera economía de la América Latina, está en el NAFTA, está en el norte. Y después hay otros conglomerados de países que son parte de otros proyectos de grupos regionales. No hemos logrado una unidad absoluta y deberíamos trabajar para lograrla. ¿Por qué? Porque nuestro continente tiene una particularidad, que sus costas son bañadas por el Océano Atlántico y por el Océano Pacífico, y que nuestra mercadería que llega a nuestro continente llega por el Pacífico y llega por el Atlántico. Y la necesidad de conectar ambas costas es imperiosa. Es imperioso. Y eso supone una gran inversión. ¿De quién? De los estados. De los estados. Somos un continente repleto de montañas, repleto de selvas, repleto de bosques, con algunas llanuras. Pero todas esas montañas, todos esos bosques, todos esos ríos, nos obligan a emprendimientos arquitectónicos, ingeniería, de mucha calidad y muy costosos. Pero que es hora que empecemos a pensar cómo hacerlos. No puede ser que en la América del Sur la única forma de pensar unir los dos océanos siga siendo el Estrecho de Magallanes o el Canal de Panamá. El mundo va a empezar a funcionar a partir de grupos de países. La mejor prueba es Europa, abroquelada en una región que quiere fortalecerse frente a la amenaza china y la amenaza americana con el NAFTA. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir discutiendo si queremos ser parte del mundo chino, del mundo americano, o vamos a ser los constructores de nuestro mundo? Esa es la discusión que nos debemos como latinoamericanos. Favorecer el transporte a través de la construcción de vías férreas o de caminos, de puentes, es una tarea que debemos asumir en conjunto.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, haciendo un llamado a la reflexión colectiva y a pensar la región como un todo. El ministro Juliano encabezó la apertura del Foro Internacional del Transporte, el ministro Juliano ahí en el Centro Cultural Kirchner llamó a incluir a los sectores más vulnerables de la sociedad para que accedan a los servicios básicos de la educación, la salud y la cultura, por ejemplo. Bueno, decíamos, a propósito, vamos a dar información de servicio. Quiero comentarles que Unidad Piquetera anunció cortes y movilizaciones en el puente Pueyrredón para este miércoles. Se va a concentrar en el obelisco. Ayer se concentró en realidad la Unidad Piquetera en el obelisco. Y hoy van a realizar cortes y movilizaciones desde puente Pueyrredón hasta Casa Rosada en reclamo al ajuste del Gobierno Nacional, según Eduardo Beliboni. Desde el puente Pueyrredón, dijo Beliboni, habrá una marcha de antorchas hacia la Casa de Gobierno para reclamar que la crisis no la paguemos los trabajadores, que la paguen aquellos que la produjeron, confirmó el dirigente piquetero. Así que atento lo digo, porque para aquellos que vienen de la zona sur, de Banfield, de Lomas, de Adrogué, de toda la zona sur, que bueno, tomen los recaudos, porque va a haber cortes en el puente Pueyrredón, seguramente va a haber aglomeración de vehículos en las próximas horas en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, comentábamos que va a haber un paro de las líneas de subte. Estoy buscando acá la página de nuestro grupo, que es el Diario Nacional. Yo ahí puse la información, donde va a haber paro de las líneas D y E, ¿sí? Se realizará la apertura de molinetes en las estaciones Catedral y Congreso de Tucumán de la línea D e Independencia y Bolívar, atención, Independencia y Bolívar, de la línea E desde las 21 hasta las 22. A partir de las 22 y hasta el cierre se va a interrumpir el servicio en ambas líneas, D y E. El secretario ejecutivo de Metrodelegados atenderá a la prensa en la estación Plaza de los Virreyes de la línea E desde la hora 21. Las y los trabajadores del subte continuamos reclamando la reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales para tener dos francos y reducir nuestra exposición al asbesto. 5:29. Este miércoles, desde las 11, ley de lavado de activos, el Frente de Todos logró dictamen. Habrá sesión en diputados. El proyecto impulsado por el Ejecutivo obtuvo dictamen de mayoría y se va a debatir este miércoles en la Cámara Baja. Renunció Antonio Aracre como jefe de gabinete de asesores. Lo confirmó en su cuenta de Twitter. En el Palacio de Hacienda, Massa, el ministro de Economía, se reunió con Beretilneck y Rolando Figueroa, gobernadores electos de Río Negro y Neuquén, respectivamente, con eje en las economías regionales y energía. Lo decíamos, se levantó el paro de colectivos en el AMBA, Se levantó el paro de colectivos en el AMBA. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires confirmó cuándo se comenzarán a utilizar las tasas. Bueno, de eso no quiero hablar. Las tasas, mamita querida, Ay, el intendente Larreta con sus pistolas Taser. 5:30 de la mañana, vamos a escuchar a Edgardo Cueider. Creación de una comisión bicameral impulsa una investigación para el sistema de energía eléctrica. El senador nacional por Entre Ríos presentó un proyecto de ley por el que busca crear en el Congreso una comisión bicameral investigadora del sistema de energía eléctrica en nuestro país. Sostuvo el legislador, a esta comisión le compete la investigación de todas las actividades de generación, transporte, despacho y distribución de energía eléctrica y también investigar toda la estructura de costos, precios, contrataciones mayoristas y minoristas, incluido el régimen de subsidios. Edgardo Cueider, en diálogo con LRA 42, Nacional Gualeguaychú.
Bueno, yo presenté recientemente el proyecto de ley de tarifa, que tiene que ver con el alto costo de la tarifa justamente eléctrica que pagamos los entrerrianos. En realidad es para todo el país ese proyecto. Nosotros, por ser provincia generadora, el proyecto dispone de alguna serie de medidas que beneficiarían a la provincia de Entre Ríos y otras generadoras en cuanto al tema de regalías y demás, lo que nos permitiría tener una tarifa diferencial. Ese proyecto de ley de tarifas abarca todos los componentes que hacen que la tarifa sea cara. Uno de ellos es el IVA, o sea, todo lo que es la parte fiscal, la parte impositiva, digamos. El otro componente tiene que ver con el transporte. Fijamos ahí un factor K que tiene la idea de equilibrar un poco lo que paga Buenos Aires y lo que paga el interior, que hay una diferencia allí, que nos permite a nosotros pagar más caro que Buenos Aires. Uh-huh. Pero hay un factor que en esa ley de tarifa no la podemos tocar, porque no lo podemos resolver con una ley así tan sencillo, que es el costo en sí de la energía, que ese es un paquete cerrado, digamos, ¿no? Entonces, al paquete cerrado del costo de la energía, usted le agrega el impuesto, le agrega el VAT y demás, le agrega todo lo que es transporte, bueno, llega al valor que el usuario final paga. Pero el costo, el paquete ese cerrado, esa caja negra del costo de la energía, en ese proyecto de ley no se aborda. Ya de por sí el proyecto de ley de energía de tarifa es muy beneficioso, pero me parece oportuno que veamos ese otro paquete y esa otra caja negra. Por eso, en la última sesión, presenté un proyecto de ley para crear una comisión bicameral para investigar todo el sistema de composición del costo de la tarifa eléctrica. Uh-huh. ¿Por qué creo yo oportuno que haya que investigar allí? Sí, bueno, porque hay muchos agentes que intervienen en este mercado eléctrico y que hacen y que componen finalmente el costo tarifario.
Quien habló con Radio Nacional Puerto Iguazú fue Alberto Samí, ex diputado bonaerense por el Partido Justicialista. Tenemos que cambiar la comercialización de los alimentos, dijo el empresario de la carne, refiriéndose a la inflación, y les adjudicó responsabilidad a los intermediarios. El problema que tenemos en la mayoría de los alimentos es la intermediación parasitaria que nos perjudica a todos y todas. Hay que tratar que los mismos productores vendan la mercadería, dijo el rey de la carne, Alberto Samid.
No es la carne, es un todo lo que nos pasa a nosotros. Lo principal es que los salarios en nuestro país son muy miserables. La carne no tiene precio caro en realidad en relación a lo que vale en el mundo. Fíjese que usted, en cualquier país limítrofe, vale, la carne vale el doble o el triple. Y ni que hablar de Europa o Estados Unidos. Con la mayoría de los... Acá tenemos dos problemas. Los salarios miserables que se pagan, que no hay ningún país limítrofe y ni en el mundo, que un país como somos nosotros se gane tan poco. Compárenlo. Y el otro problema que tenemos en la gran mayoría de los alimentos es la intermediación parasitaria. Mire, yo le voy a contar algo. Yo hace 60 años que estoy en el negocio de los comestibles. Cuando yo comencé trabajando con los comestibles con mi padre, la mercadería se pagaba 100 pesos y se le agregaba el 20%. Y yo siempre preguntaba, ¿por qué el 20%? ¿De dónde sale ese 20%? Dice, no, porque el 10% es para los gastos y el 10% es para la ganancia. Y era así. Fui transcurriendo los años. Llegaron estos supermercados, llegaron los chinos. Bueno, hoy la cosa sabe cómo es. Está bien que se agregaron algunos gastos que en aquel momento no había. Pero no es tanto. Hoy hay productos que en donde se producen, en la fábrica, en origen, valen 100 pesos. Cuando usted va a la góndola, valen 500. El 500% le agregan. Se lo digo yo, porque yo fui vicepresidente del Mercado Central, donde entran 9.000 camiones de mercadería todos los días. Yo vi mercadería que se vendían a un precio ahí, y yo vi en la góndola a un supermercado que estaba a 10 cuadras de ahí, en el 1000% le ponían. Bueno, esto fue lo que pasó. La intermediación es la que nos perjudica a todos. Le ponen cualquier número los intermediarios.
Ahí está la palabra de Alberto Samid dialogando con LRA 19 Nacional Puerto Iguazú. Tenemos que cambiar la comercialización de los alimentos. Cambiamos de tema, bueno, no tanto de tema, pero tiene que ver con la economía, con la última corrida. Habló José María Rinaldi, economista cordobés, con Radio Nacional Córdoba, dijo: la última corrida favorece sectores que tienen ingresos en dólares. Tras una jornada que marcó un nuevo récord del dólar ilegal, del dólar negro o mal llamado blue, el economista José María Rinaldi señaló que esta última corrida cambiaria responde a cuestiones de orden técnico y político. Luego señaló: estas últimas movidas no tienen causas técnicas concretas porque son en todo caso más políticas o tratan de presionar al tipo de cambio favoreciendo sectores que tienen ingresos en dólares. La palabra de José María Rinaldi.
El dólar blue es un mercado muy pequeño, muy volátil, y las causas pueden ser muchas, particularmente en esta última movida. En principio se inició con restricciones que se pusieron en el tipo de cambio financiero, que es esa triada de dólar MEP contado con LIC y dólar LINK, que son operaciones que se realizan para comprar dólares con distintas formas de títulos públicos que tienen cotización internacional. Esto también empujó el tipo de cambio, el blue que se conoce, o ilegal, al establecer una serie de mecanismos regulatorios. Tiene que ver con algo bastante técnico, que es el parking o la demora que tienen en la compra y posterior venta de los títulos, que significa entrada en pesos y luego liquidación en dólares. El tiempo de demora que tienen en hacer esa operación, esa fue el detonante que lo llevó a 400. Pero después hay distintos tipos de factores que le dan esta volatilidad, y particularmente en los últimos momentos ha sido factores bastante políticos, al ser muy chico el mercado, y al haberse achicado mucho porque ese mercado se alimentaba del dólar turista, es decir, de los dólares que cambiaban del turismo extranjero. Al darle la posibilidad de, con tarjeta de créditos, obtener un tipo de cambio del dólar MEP, desapareció el principal insumo de ese mercado, de dólar billete, y lo hizo volátil aún.
La palabra del economista cordobés y contador público nacional, José María Rinaldi, en diálogo con la Radio Pública de Córdoba. Nos vamos a Salta, decíamos. Siguen creciendo los casos de dengue, afirman falta de coordinación entre salud y municipios. Diputados del bloque Más Salta plantean modificar y ampliar la ley 7.925 para mejorar la prevención del dengue. Habló el diputado nacional Bernardo Biela con LRA4, Radio Nacional Salta.
Lamentablemente esta coordinación no existe, por eso nosotros necesitamos generar la modificación para que haya un ente regulador, un grupo que pueda controlar que esto se realice de manera periódica. Así como también, por ejemplo, usted sabe, pero por ahí don José y doña Rosa no sabe, desde la Nación se mandan fondos en agosto, septiembre, para que cada puente del río Estival tenga las defensas necesarias para que cuando venga, atravesó por rutas nacionales, para que cuando lleguen las rutas, las lluvias estivales, no se lleve el puente, cosa que pasó ahí en Amaicha del Valle por falta de mantenimiento. No hay un ente que genere el control de esto. Bueno, nosotros hablamos con Nación para que Nación presente un proyecto similar. Entonces necesitamos control, que se controle, que se realice. ¿Nosotros qué hacemos? Hay un temblor y enseñamos a los chicos cómo hacer la evacuación. No, estamos llegando tarde. Nosotros tenemos que trabajar por la prevención. En salud se trabaja con la prevención. Entonces nosotros vamos a generar este ente de control para que sí o sí, a partir del mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, se genere en todo el ámbito de la provincia un control exhaustivo para no encontrar recipientes o depósitos donde puedan poner las larvas estos mosquitos que comienzan a aparecer a fines de a principios de la primavera, a fines del invierno.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Cinco cuarenta y uno de la mañana, entrevista a Sandra Tirado, las claves para entender el etiquetado frontal de alimentos, ya rigen los sellos octogonales para advertir sobre la calidad de los alimentos y bebidas sin alcohol. La secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, aseguró a la radio pública que a partir de su fabricación los productos deben salir con el sello de etiquetado. Vamos a escucharla.
Nosotros ya estamos en un momento en donde las grandes empresas ya tienen que estar ya con los sellos saliendo todos los productos de aquellos, digamos, productos que le corresponde sellos, ¿no? Porque también hubo en algunas de las industrias algunos productos que cambiaron la composición, que inicialmente iban a tener sellos y a cambiar la composición no los tienen. Ahora, la situación que estamos nosotros, el control que estamos haciendo es que ya a partir de la fabricación aquellos productos que tienen sellos salgan con los sellos. Lo que puede pasar ahora es que los que previamente por un tema de vencimiento están todavía en góndola y salieron antes del cumplimiento ya de esta etapa de la implementación de la ley, todavía persisten en góndola porque por el vencimiento pueden seguir estando y salieron antes de la finalización, entonces por eso el sello todavía no está. Esta es la situación que podemos tener en un tiempo y sobre todo en aquellos productos que tienen un vencimiento por ahí más prolongado, ¿no? Como algunos envasados, claro, algunas latas.
Bueno, ahí está la palabra de la Secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, quien aseguró que a partir de su fabricación los productos deben salir con el sello de etiquetado, con el sello de etiquetado. Cambiamos de tema, volvemos a las elecciones que tuvieron lugar entre Leu. Allí el presidente del Partido del Trabajo y del Pueblo del Chubut, Marcelo Barab, dijo que el triunfo de Merino, de Juntos por el Cambio, se debió a la división del campo popular. Esto decía Marcelo Barab en diálogo con la radio pública.
Bueno, a nuestro entender, el candidato de Juntos por el Cambio, de la derecha reaccionaria macrista, el radical Merino, no obtuvo más votos de los que usualmente tiene el radicalismo y otras fuerzas de este tipo en la provincia, porque el motivo principal de su triunfo no fue los votos que cosechó, sino la división del campo popular. Claramente, quienes integramos el Frente de Todos y hicimos los mayores intentos por sumar a todas las fuerzas posibles de ser unidas en el Frente de Todos, no lo logramos. Sin embargo, el candidato del Frente de Todos, que terminó en la interna, Manuel Colinier, tuvo un buen desempeño con un 15,8% de los votos, salió segundo, pero si sumamos las seis listas que se podían haber unido de fuerzas afines al Frente de Todos, suman el 63% de los votos, ¿no? Entonces, nada más que con las tres primeras listas, ¿no? El Frente de Todos, Emmanuel Colinil, 15,8, McCarthy, 15%, y Leila Lloyd-Jones, que llevaba la lista del actual intendente Maderna, 14,7, ya se hubiera tenido un resultado totalmente distinto. Y en el caso de todas integrar el Frente de Todos, como fue hasta minutos antes del cierre de la integración del frente, bueno, otro hubiera sido el resultado. Como le decía, después tenemos Eduardo Hualpa con el 7,95, después el candidato del camionero, Colio, con 6,3, y Paredes de la UOCRA, 3,2. Sumamos esas seis listas, nos da un 63%. Entonces, no vemos nosotros tanta alegría, no hubo un voto masivo a la derecha reaccionaria, sino que hubo una división de las fuerzas populares.
Ahí está Marcelo Barab, del Partido del Trabajo y del Pueblo de Chubut, fuerza política que integra el Frente de Todos. Ganó Merino porque hubo división en el campo popular, división en los partidos del campo popular. Libres del Sur se sumó al Frente de Todos. En el Chaco, la dirigente política Patricia Lescano se refirió a esa decisión partidaria al expresar presentamos esta incorporación al Frente Chaqueño y Carlos Martínez, nuestro referente, resignó la candidatura a la gobernación y se postulará para una diputación. El diálogo del escano con LRA 26 Nacional. Resistencia.
Presentamos en el Hotel Covadonga la incorporación de Libre Ventura al Frente Chaqueño, ¿no? En el caso particular, digamos, de nuestro dirigente principal, ¿no?, que es Carlos Martínez, ha resignado su candidatura a gobernador para ser diputado provincial y apoyar la candidatura de el actual gobernador Jorge Capitanich, ¿no? Nosotros creemos que en este frente, sí, como lo dijimos ayer, ¿no?, en nuestra presentación, siempre vamos a integrar con nuestras banderas, ¿no?, de lucha, sí, que ninguna la vamos a resignar, ¿no?, la bandera de lucha por la defensa de los derechos de los que menos tienen, ¿no es cierto?, que esa es nuestra preocupación, que hoy la gente, la verdad que la está pasando mal, ¿no?, y que vamos a seguir llevando adelante nuestros ejes de lucha, ¿no?, el tema de la inflación, de la pobreza, ¿no?, sabemos que esta situación de inflación, de pobreza, se sale con trabajo digno. Nosotros creemos que esto es a lo que hay que apostar, ¿no es cierto?, uh-huh, para poder salir de esta situación, ¿no? Venimos, y por supuesto que dentro de este frente vamos a trabajar con mucha fuerza estos ejes, porque creemos que es la alternativa, la solución, ¿no?, para poder salir de esta gran crisis que estamos viviendo hoy, ¿no es cierto?, tanto en nuestra provincia como a nivel nacional, pero en particular acá nosotros nos unimos a este frente siempre en defensa de los derechos del pueblo, ¿no?, de la mayoría del pueblo, que la verdad que hoy la está pasando bastante, bastante mal.
Ahí está la palabra de la dirigente política Patricia Lescano. Bueno, Libres del Sur se suma al Frente de Todos en el Chaco. El referente Carlos Martínez resigna su candidatura a la gobernación, decía Lescano, y se postulará para una diputación. Habló Mara Ferreira, diputada provincial del bloque Juntos por Jujuy Frente de Todos, asegurando que no están dadas las condiciones para reformar la Constitución. Ustedes saben que Morales quiere reformar la Constitución en Jujuy. Habló Mara Ferreira con Radio Nacional Jujuy.
Y la verdad que la idea es que una constitución no se toque por 40, 50 años. Uh-huh. O sea, a mí una reforma esta, habiendo tenido la última en el 86, hasta me parece apresurada. No dudo que hay cosas que hay que mirar, pero yo no creo bajo ningún punto de vista que estén las condiciones dadas. Te repito, me paro a hablar con gente. El otro día estuvimos haciendo, barriendo, peinando el centro. Uh-huh. No saben.
¿De qué se trata?
No saben. Entonces,
imagínate el interior, gente que está mucho más alejada.
Imagínate el tipo que todas las mañanas sale a vender sándwich a el vendedor ambulante.
Sí.
Que no sabe si va a tener para darle comer a los chicos. Que no sabe nada. O sea, vive el minuto a minuto.
Ahí está la diputada del Frente de Todos, Juntos por Jujuy, Mara Ferreira, cuestionando la reforma constitucional que quiere implementar Gerardo Morales. Habló Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato Petrolero. Estamos dispuestos a aceptar una llamada para construir, dialogando con Radio Nacional Neuquén. El referente gremial se refirió a las elecciones neuquinas en la que el Movimiento Popular Neuquino perdió el control de la provincia. Bueno, algunos dicen que perdió el control de la provincia, otros dicen que perdió una línea interna del MPN. Bueno, vamos a escuchar atentamente a Marcelo Rucci.
Sí, bueno, en primer lugar, felicitar a Rolando por el triunfo que el pueblo eligió, y nosotros somos respetuosos de lo que eligió, ¿no? Desearle la mayor de la suerte, porque la necesita la provincia, y bueno, nosotros dentro del partido, como línea política, como azul y blanca, la línea azul, que trabajamos con ellos también, tenemos que, estando en una mesa, hacer una autocrítica o hacer los planteos que tenemos que hacer, porque creo que hay tela para cortar, ¿no? Uh-huh. Creo que hay mucha tela para cortar. Y bueno, sería bueno de que sea en esa crítica constructiva. porque se vieron cosas que por ahí no cierran. Entonces, bueno, nos tendremos que hablar entre nosotros y cada uno dará la explicación que tenga que dar del trabajo que hizo, ¿no?
Bueno, ahí está la palabra del secretario gremial, secretario general del Sindicato Petrolero, referente también del MPN, Marcelo Rucci. Vamos a escuchar ahora a Nicolás Albarracín, intendente electo de Chosmalal por Comunidad, que es el partido de Rolando, no es el partido, es la alianza que conformó el gobernador electo Rolando Figueroa. Dijo Albarracín, se vienen nuevos aires para Neuquén, el diálogo con Nacional Chosmalal.
La gente eligió por esto mismo, ¿no? Porque creo que uno ha podido mantener una línea y sobre todo que son tiempos muy difíciles en donde es muy difícil para algunas personas, no para todos, sostener la palabra. Uh-huh. Y creo que la gente también eligió que quería otro modelo, otra forma y otra oportunidad. Creo que nos merecíamos otra oportunidad. Mucha gente estaba como descreída y vamos a tener una gran responsabilidad, era una gran responsabilidad de demostrar de esto que uno cuando decía tenemos tal propuesta, tal otra, pensamos de esta manera, pero tenemos que abrir los brazos para todos, abrir uh-huh. los brazos para todos y sentarnos a lo mejor hasta el que piensa diferente que nosotros, pero también estar invitados a que nos podamos sentar todos en una misma mesa en donde se pueda realmente construir desde el diálogo, desde esto que necesitamos todos los chosmalenses, y sobre todo porque vamos a tener un gobernador que es del norte, que se ha manejado por las rutas del norte siempre, que sabe en el estado que está, con Rolo hemos recorrido, pero todo. Si hay una persona que sabe cómo está un criancero en la veranada, en la invernada, es él, y no lo usaba para la fotito, no lo usaría, entonces creo que se vienen nuevos aires para este Neuquén, que se pensó hace mucho tiempo y que se hizo justicia, creo que es lo que más sentimos, uh-huh. que se hizo justicia.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Seis para las seis, que se viene ahora en un rato, Sonia.
El panorama nacional de noticias, Claudio César, con Chelo Ayala y todo el equipo.
Bueno, todo oído, querida.
Vamos a agradecer algunos mensajes, los del estribo, por aquí. Buongiorno, carísimi, Sonia, Claudio, equipo. Hoy San Expedito, para encomendarnos en la urgencia. Los abrazo fuerte, gracias, nos dice Salvatriche de San Martín de los Andes. Es así, hoy se venera al patrón de las causas justas y urgentes.
Ah, bueno, San Expedito, que te abre caminos. Sí, muy bien.
Beso grande a Salvatriche, por aquí Juan Pablo de Santo Tomé, buen día Sonia, Claudio, aquí como todas las madrugadas escuchándolos, que tengan un hermoso día, abrazos, feliz miércoles, Sonia, Claudio, muy bueno el programa, besos para ambos, soy Oscar de Tucumán, saludos, un abrazo fuerte también a nuestro amigo Oscar. Hola Sonia, Claudio, ¿cómo están? Feliz de poder escucharlos, una madrugada más. Ariel, el compañero de Lugones, provincia de Santiago del Estero. Hola chicos, les escribe Walter de Berisso, yendo al trabajo con todo el cielo nublado, le aviso ahí a la vecina. Por ahora no llueve, pero en cualquier momento se viene el cielo abajo. Un abrazo, lo sigo escuchando aquí en la 66, besitos. Gracias por el dato a Walter, voy a tratar de llegar rápido porque dejé a mi perrito afuera, Orellano.
No, pobre Neo.
Para, tiene su cucha, no se haga problema.
Bueno.
Muy buenos días, Claudio, Sonia y equipazo del Diario Nacional. Acá estamos, firmes como remera vieja para dormir. Tengan un maravilloso día. ¿Quién no se clavó una remera vieja, no? Para dormir. Sergio de las Heras, un beso grande para Sergius y uno más. Buen día para todos los madrugadores. Miguel de Chascomús, cantando presente.
Cortita y al pie, Lautaro Villamor.
Renovamos la invitación para el partido de Copa Libertadores esta noche, 20:45, la transmisión, Jorge Godoy, Santiago Lucía.
Muy bien.
River Sporting Cristal.
Y usted en el estudio.
Estaré, por supuesto, y estará Agustín Domper, que siempre cubre las alternativas del equipo de Michelis.
Un abrazo a todo el equipo de Pasión Nacional, ¿eh? Quiero decir que Radio Nacional Nacional, muy orgullosos estamos, ¿eh? Radio Nacional fue distinguida con el trofeo de bronce en la categoría Mejor Documental sobre Héroes por el prestigioso jurado del New York Festival. Intervinieron Chelo Ayala en la locución, Mariana Antoñanzas y Liliana Mana en contenidos, edición Fabián Panisi, y en la idea, guión, investigación y producción ejecutiva Liliana Mana. Gracias a Radio Nacional, dice Liliana, por dejarnos volar con nuestra creatividad, y gracias a los excombatientes indígenas que confiaron en la propuesta y que grabaron sus testimonios en plena pandemia por WhatsApp. 40 años de Malvinas, nuestros héroes indígenas, las otras voces. Felicitamos a todo el equipo de la Radio Pública y a nuestro Chelo Ayala. 5:57 de la mañana en toda la República, el cumpleaños de Luis Miguel, Sonia.
Pero por supuesto, del Rey Sol, 53 años, cumple el ariano, nacido un día como hoy, allá por 1970, así que si le parece, nos vamos unos cuantos años atrás, mira, al año 1987, al quinto álbum de Luismi, Soy Como Quiero Ser, para cerrar nuestro diario de hoy, Cuando Calienta el Sol.
Hasta mañana, hasta mañana. Buena vida, Sonia, buen regreso.
Muchas gracias.
Ahí se vino el Chelo.